hacen los árbitros que dirigirán esos encuentros de la jornada 7 intersemanal. Muñiz Ruiz será el encargado de arbitrar el Real Madrid a la vez de mañana con Figueroa Vázquez en el VAR. González Fuertes estará en el Barça Getafe con Melero López en el VAR. Y entre otros, García Verdura dirigirá el Atlético, el Celta Atlético de Madrid, con Díaz de Mera en el videoarbitraje. Y al margen del fútbol, ayer se disputó la final de la Supercopa de España de baloncesto con victoria del Unicaja 80-90 ante el Real Madrid. El equipo malagueño de Ivón Navarro ganó por primera vez este título y lo hizo venciendo a los blancos en los cuatro cuartos del partido, cortando una racha triunfal de seis temporadas consecutivas en la que el Madrid había logrado conquistar la competición. Giancuba Sima y Chus Mateo tras la final.
Sí, es una locura y es una sensación indescriptible. En mi vida pensé ser parte de un equipo tan exitoso y ganar dos títulos en una semana es una locura. Entonces hay que saborearlo y disfrutarlo sobre todo.
Necesitamos un poquito más de tiempo juntos, necesitamos tener un poquito más de confianza. Seguramente, pues ahora, como digo, hay que trabajar y hay que estar juntos. Hemos incorporado cuatro jugadores, se han ido seis.
Y en el mundo del motor, Jorge Martín es más líder del Mundial de MotoGP a falta de seis grandes premios, pese a finalizar ayer segundo en el Gran Premio de Emilia-Romagna. En el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1, victoria de Norris con Carlos Sainz séptimo y Fernando Alonso octavo. Sainz cumplió su carrera número 200 en la Fórmula 1.
Bueno, ha sido arriesgada y al límite porque me ha hecho obviamente muy, muy lento al final de carrera, pero si queríamos pasar a la mitad de la parrilla que teníamos delante, era necesario, lo hemos tenido que hacer y bueno, al final nunca sabremos si hubiésemos hecho lo contrario, pero lo que sí está claro es que hemos sacado séptimos, que era más o menos donde nos daba un poco la predicción, sobre todo saliendo por el lado sucio, teniendo que evitar a un Williams en la salida que casi nos hace perder la carrera en la curva 1. Y nada, a partir de ahí acabando en los puntos, que era un poco el objetivo, pero ha sido un fin de semana intentando limitar daños.
Es todo por el momento. Más información, como siempre, en marca.com, en redes sociales y en nuestras aplicaciones móviles.
Has escuchado la última hora de la actualidad deportiva. Conexión Marca.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
Radio Marca Bilbao, 91.4. Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Directo Marca Bilbao. Bienvenidos, bienvenidas a la tercera victoria consecutiva del Athletic. Dos fuera de casa, una en San Mamés, y ahora el partido del próximo fin de semana será frente al Sevilla. El Athletic en el camino. Porque ahora mismo, y esperando a la jornada intersemanal, evidentemente, tendría posición de Champions el conjunto rojiblanco. Y eso es algo a lo que se puede aspirar esta temporada, si las cosas vas bien, y si realmente se puede hacer un poquito mejor que la temporada pasada. Si nos ceñimos solo a la jornada actual, evidentemente el Athletic está más abajo. Está solo con esos 10 puntos y en posiciones europeas con Deportivo Alavés y Osasuna, pero si nos vamos a la siguiente jornada, la 7, que ya ha disputado el equipo rojiblanco en ese partido adelantado frente al Leganés, El equipo del Chingurri Valverde está tercero en la clasificación con 13 puntos, 18 Barça, 14 Real Madrid, 13 Athletic, 12 Atlético, 11 Villarreal. El Atlético de Madrid jugará en Vigo. El Villarreal jugará frente al Español a domicilio. Así que es factible que al menos alguno de los dos no gane su partido y el Athletic pueda conservar esa posición Champions que ahora mismo tiene justo por detrás de Barcelona y de Real Madrid. Los 10 puntos de Deportivo Alavés y de Osasuna pues también serán difíciles de que se conviertan en 13. El Osasuna juega en Valencia y el Alavés juega en el Bernabéu. Así está la jornada intersemanal. Una jornada que al Athletic le venía absolutamente espectacular, absolutamente necesaria para lo que viene y para el viaje a Roma, Valverde.
Sí, no recuerdo una semana así. De esas que en una semana tienes 3 partidos y ganas los 3 encima de liga, pero seguramente habrá habido alguna, pero ahora mismo no lo recuerdo. Pero está claro que para nosotros esta semana era fundamental porque fuimos a Las Palmas un poco apretados de puntos. Nos hace falta ganar y hemos conseguido 9 puntos para, bueno, pues para afrontar el comienzo de la competición europea pues con buena cara. Y además sabiendo que hoy hemos sufrido mucho para poder sacar esos 3.
Lo consiguió frente al Celta, que la verdad vendió cara a su derrota, intentando jugar, intentando hacerlo bien y por momentos también doblegando en cuanto a dominio del partido al equipo rojiblanco. Pero el Athletic tiene pegada y además ha recuperado a Gurugol para la causa. 2 goles para quitarse una losa que él mismo decía que podía llegar a tener, porque avanzaba la temporada, acaba de empezar, tampoco es para tanto, pero ya se ha quitado esas alforjas para viajar tranquilo y para volar en el área, como en ese gol de cabeza que algunos recuerdan, como los que hacía Aristizábal. Siempre presente, siempre atento en el área. Y Yaló, que le va a hacer falta al Athletic, también para sumarse a la fiesta, los dos. Importante para ellos.
Sí, sí. Realmente a los entrenadores nos da igual quién marque. Hombre, siempre es bueno que marquen los delanteros porque al final se animan más, ganan ese punto de confianza. Pero si es un defensa como el otro día, como Vivian, como Marco Paredes, nosotros ya nos va bien. Lo que sí es verdad que nosotros nos tenemos que mostrar como un equipo que tenemos que estar juntos siempre. A veces intentamos estarlo un poco más arriba. Y arriesgamos, otras veces si eso no es posible tenemos que estar un poco más atrás o en el medio, pero sí intentar ser contundentes cuando tenemos nuestras opciones porque los puntos en primera y los goles en primera valen mucho.
Lo marcó Guru, lo volvió a marcar Guru, lo certificó Yaló y una vez más Iñaki Williams tirando del carro. Es una auténtica maravilla verle galopar, verle correr pasado el minuto 80 y que tenga la velocidad de los primeros minutos de partido. Si Iñaki Williams está bien, si Iñaki Williams físicamente está bien y en la elección de pases y en la elección de jugadas está bien, el Athletic estará bien, independientemente de todos los demás casi. Iñaki Williams está en un momento brutal. Terminó la temporada, hizo una temporada pasada de manera espectacular y si este año vuelve otra vez por esa senda, si le acompañan los demás, estamos ante una posibilidad muy bonita para este año, con Berenguer haciendo controles imposibles, con vueltitas en el centro del campo después de controles también difíciles de Ollán Sanzet. Particularidades dentro de un partido que costó, pero que al final, con gran trabajo también desde el banquillo por parte de Ernesto Valverde, acabó dándole la vuelta a lo que parecía algo más complicado por lo que estaba presentando el equipo de Giraldez. En el descanso, una sorpresa. Julen Aguirrezabala se quedaba en el banco y salía Padilla. Un golpe. Aparentemente a raíz del penalti, también una parada abajo podía haberle hecho daño. No quería hablar Valverde del golpe. Yo no sé si por miedo a que sea una consecuencia la baja de una precaución con respecto a la espalda o de una recaída de esos problemas que tuvo en varias vértebras de la espalda en el inicio de la temporada, que le hizo perderse los primeros partidos en el final de la pretemporada de este año. No le solemos ver a Valverde así, pero esta fue la secuencia.
¿Qué le ha pasado a Irrazábala? ¿Dónde tiene el golpe que ha obligado a sustituirle?
En el cuerpo. Tiene un golpe, no puedo decir nada más.
Ya veo que no tienes muchas ganas de hablar de ello, pero no sé, ¿lo de Julen tiene algo que ver con la lesión de pretemporada o es en otra zona que no tiene?
Tienes toda la razón. No tengo ninguna gana de hablar de ello. Tiene un golpe y ya está.
Bueno, pues vale. No, la verdad es que no es de entenderlo mucho, porque hasta que no se sepa, otras veces dicen no lo sé, pero tiene toda la pinta de que tenía bastante claro que sí lo sabía, que era un golpe que le impedía jugar la segunda parte y que hasta cierto punto parece que le ha provocado una contrariedad con la que no contaba o hasta cierto rebote en Valverde. Visto lo visto, lo que nos importa ya es el partido en el Olímpico de Roma. ¿Sí o no? ¿Portero titular ahora mismo o portero suplente? Ernesto.
No lo sé, somos optimistas, esperamos que sí. No queremos, ha tenido un golpe, no hemos querido arriesgar y hemos hecho el cambio.
Parece que sí, que podrá contar con él, Ernesto Valverde, ante la duda, al banquillo. Que vienen cosas importantes por delante. Hoy no ha entrenado con el resto de los compañeros. También tocados, no ha estado Julen Agirrezabala, no ha estado Nico Williams, no ha estado Geray Álvarez, tampoco ha estado evidentemente Unai Simón, son los lesionados. Yuri, después de el descanso de este partido, de esa sobrecarga muscular que para evitar que fuese a más, le evitó Valverde entrar siquiera en la convocatoria de este partido frente al Celta, pero las bajas ahí están. Parece que Nico Williams, parte final de la recuperación, evidentemente, porque el golpe, ahora hablamos con nuestro experto de los lunes, parece que no tiene más historias, si es un golpe o un pequeño esguince. Y luego lo de Julen, pues seguimos con la precaución, y Geray todavía le queda tiempo, y a Simón todavía mucho más tiempo. Habrá entrenamiento mañana, que será también definitivo para saber más o menos cómo va la cosa y cómo va el viaje para el día siguiente. Aunque, como es lógico, ya pueda viajar o no pueda viajar Julen Agirrezabala, habrá que llevar a tres porteros para evitar problemas de última hora que impidan que pueda llegar otro portero para el partido. Habrá que llevar pues una convocatoria grande, amplia, potente para evitar problemas de última hora y poder completar una lista en el partido del jueves a las 9 de la noche. El Athletic ya tiene prevista salida hacia el aeropuerto de Loiu para ir a Roma vía avión, evidentemente. A las 10 de la mañana saldrá el autobús, 10 de la mañana del miércoles, saldrá desde las instalaciones de Lezama. Ayer ya pudimos ver ese ánimo al final del partido, después del choriachori de la grada de animación y del resto del campo que se había quedado hasta el final, hasta esa comunión con la afición habitual en los partidos de la Catedral, sobre todo si se dan como el partido que se dio ayer frente al Celta, con ese JK Irabaziarte claramente dirigido a lo que viene, al partido de Roma y a ese ánimo para, vamos chavales, vais fuera, no vamos a poder estar todos allí, vamos a estar en torno a 3.500 personas, pero con el ánimo necesario para que pues podáis marchar sabiendo que aquí os esperamos en los siguientes partidos, como el partido frente al AZ Alkmaar. Bueno, por la salida desde Lezama a las 10. Si alguien quiere ir para dar ese ánimo y ese apoyo final, pues perfecto. para los aficionados que van a estar en Roma. También, evidentemente, ya en esta portada hay que irse dirigiendo a lo que va a haber y en lo que, a lo que vamos a tener en Roma, lo que vamos a tener en el Olímpico y a lo que vamos a tener con respecto a lo que se organiza allí. Y a lo que se organiza allí es que la Peña Leones Italianos ha emitido un comunicado esperando a los Athletic Sales en una zona asignada en la Plaza del Popolo, Piazza del Popolo, el jueves día 26 a partir de las 2 de la tarde para estar juntos en la fiesta anterior al partido. Así que ahí está esa cita, día 26, 2 de la tarde para las miles de personas que se van a desplazar, Piazza del Popolo, los Leones Italianos, la peña del Athletic, esperando ahí. Así que también un consejo a los atletizales, desde Italia lo dicen, así que bueno, pues vamos a hacerles caso, que eviten llevar bufandas, camisetas, etcétera, rojiblancas, fuera de la zona reservada en la ciudad a nuestra afición y fuera del sector de visitantes en el Estadio Olímpico. Además, aconsejan tener cuidado con carteras y objetos de valor en el metro de Roma y en general evitar la zona de la estación de trenes Termini por la noche. Bueno, lamentan, dice, la solicitud de tomar precauciones y las dificultades que puedan presentarse en Roma, pero así todo confiamos en que los atletizales podrán disfrutar de las extraordinarias bellezas y excepcional gastronomía de la ciudad eterna. Porque mejor manera de llegar a Roma, pues realmente imposible.
A Roma se va por todas partes, ¿no? Todos los caminos conducen a Roma. Pues hombre, está claro que cuando siempre quieres afrontar una competición o otra competición, viendo bien en la Liga, en nuestro caso, porque para nosotros siempre hemos hablado que la Liga es el punto en el que, o sea, o la competición en la que te va marcando un poco el camino de lo que es el resto. El año pasado íbamos muy bien en Liga y hicimos, ganamos la Copa. No es o sea, no es exactamente por eso, pero sí te ayuda, sí te ayuda. Pero si tienes, andas con problemas de puntos, andas con malas sensaciones, ya ese punto de confianza que tienes, que tienes para afrontar la competición, esa necesidad de ganar que tienes también para la Liga, te va empujando hacia otro lado, y nosotros queremos que nos impulse, claro.
Vamos con más de este fin de semana. El Athletic femenino perdió, era algo que podía entrar dentro de lo lógico, después de las primeras jornadas de éxito. Viaje a Madrid a enfrentarse en el Di Stéfano al Real Madrid femenino y 2-0 en contra. Son una de las candidatas a estar en lo más alto, evidentemente, con el Barcelona. David Aznar, entrenador de la Roja y Blanca.
Hemos salido con demasiado respeto, ¿no? Sabemos que es un campo difícil, sabemos que cuando uno viene a Valdebebas y viene la camiseta, pues al final se puede hacer, nos podemos hacer pequeñas. Yo creo que nos ha pasado eso en la primera parte. Nos ha costado tener esa paciencia y esa tranquilidad con balón, de la que al final somos capaces, porque tenemos el pie y el talento suficiente como para hacerlo. Ya lo demostramos la temporada pasada. Y este año tenemos que dar un paso más en llevarlo a cabo en campos tan complicados como este, ¿no? Y al final, para nosotros siempre es una experiencia importante venir a jugar contra estos equipos y plantarles cara. Yo creo que nos ha faltado eso en la primera parte, nos hemos ajustado en la segunda, hemos decidido ir un poquito más valientes en esos ajustes, ir más al duelo en los reinicios del Real Madrid en el saque de portería. Nos la hemos jugado a esos duelos individuales y en ese sentido pues sí hemos dado un paso, hemos estado mucho más intensas, hemos ganado esos duelos. Al Real Madrid le ha costado muchísimo salir de su campo y hemos podido generar situaciones que creo que mínimo nos hemos merecido un gol en este partido. Nos vamos con la sensación, lo que les he pedido a las jugadoras es que evidentemente que nos sirviera, que fuera un partido que nos ayudara a salir con sensaciones competitivas, que compitiéramos de verdad de tú a tú, que mirásemos al Real Madrid los ojos y no tuviéramos ese respeto. Y estoy muy orgulloso porque la verdad que lo han hecho a la perfección. La segunda parte es el Athletic Club que queremos, es un Athletic Club valiente, es un Athletic Club que quiere enfrentarse con los mejores de esta liga y que la verdad que dan pasos muy rápido. Es un equipo súper joven, a veces incluso yo me extraño, ¿no?, de verlas competir a este nivel. Evidentemente están jugando con una plantilla donde hay muchísimas internacionales absolutas, y nosotros no tenemos a nadie en el campo en ese sentido. Tenemos mucho talento joven que intenta crecer a lo más rápidamente posible y nosotros intentando acompañarles.
A ver qué tal van las cosas. También David Aznar ha dejado este mensaje sobre los arbitrajes. Unas veces benefician, y el Atlético ha salido beneficiado, lo dice él también, y otras perjudican, como considera que ha pasado en esta jornada.
Bueno, con el gol hemos vivido la misma situación en contra, en la primera parte. Pensábamos que era falta a Adriana, no la consideraba así, y luego cuando hemos visto el que pitaba lo contrario a favor del Real Madrid, pues nos hemos extrañado, esa es la realidad. Siempre digo que las árbitras intentan hacerlo lo mejor posible, sigo insistiendo en que nos faltan herramientas para intentar que estas situaciones no se repitan jornada tras jornada. Nosotros hemos vivido la jornada 1 también una situación evidente, y creo que al final tenemos que ayudarlas. Nosotros intentamos ayudarlas desde dentro, dándolas la calma para que puedan arbitrar estas situaciones con la tranquilidad necesaria, pero creo que a veces pues no lo ven y al final necesitan a alguien que les pueda dar un aviso y que les pueda mostrar estas imágenes. Creo que si realmente queremos ser una liga profesional, necesitamos ser profesionales en todos los sentidos, y creo que ese tipo de cosas pues no deberían repetirse.
Vamos a Primera Federación, a ese grupo donde tenemos en el grupo 1 a 4 de nuestros equipos. Algunos con más suerte que otros. El Bilbao Athletic, por seguir en clave rojiblanca, perdió en Segovia frente a la Gimnástica 2-1. El Bilbao Athletic, que con ese resultado se mete con solo 4 puntos en 5 jornadas en puestos de descenso. La verdad es que en esta Primera Federación, o estás cerca de arriba o estás cerca de abajo. No da mucho tiempo prácticamente a pensarlo. El Sestao también en esa zona baja, 0-1, perdió en casa frente al Andorra, que está llamado a ser uno de los gallos de la categoría. Sestao River, 5 puntos, justo rozando esos puestos de descenso, aunque igualado a puntos con el Lugo, que está dentro. Y en los otros dos equipos hay que contar con victorias. El Amorebieta por fin ganó en casa 2-0 frente al Ourense. Partido y victoria muy importante, la primera de la temporada para el equipo de Julen Guerrero, después de 2 empates y 2 derrotas. 5 puntos que saben muy bien, sobre todo por acabar con ese problema de no conseguir las victorias en Urriche. Mister Guerrero.
3 puntos que necesitamos. Es por sumar, más que por el juego que habíamos hecho hasta ahora, que es donde deberíamos de tener más puntos en la clasificación, pero cuando no los consigues, pues bueno, estás siempre con esa ansiedad victoria en la cabeza, con ganar el primer partido, y la verdad es que hoy pues ya nos tocaba, ¿no? Ha sido un partido duro, con un rival incómodo también, como todos son del grupo, y bueno, poco a poco madurando el partido, ¿no? Que al final hay que tener también la tranquilidad y transmitirse a los jugadores de que, bueno, las partidas duran 90 minutos y que bueno, pues hay que estar tranquilos en ese aspecto, y no cabe duda que esta primera victoria pues nos va a dar, bueno, pues seguridad, ¿no? En lo que vamos haciendo, ¿no? Nos ha costado un poco, sobre todo porque tienes un poquito de esa ansiedad de que viene la primera victoria, ¿no? Y bueno, sabes que es un partido que tienes que ganar sí o sí para no seguir. Bueno, no estar tan descolgado, y no cabe que eso pues no facilite las cosas, ¿no? Al final, bueno, pues tienes, bueno, pues ese poco de ansiedad, ¿no? Entonces, bueno, yo espero que a partir de ahora, bueno, nos dé tranquilidad, que el equipo siga trabajando como está, que lo está haciendo muy bien diariamente, y que siga confiando en lo que está haciendo, que ha hecho cosas muy buenas este partido, ¿no? Un penalti que para mí no es, como se está viendo, y nuevamente pues nos pitan un penalti en casa que, bueno, yo creo que ninguno de los dos nos han pitado, ha sido, pero bueno, no cabe duda que, bueno, tenemos dos excelentes porteros, y en este caso Unai pues ha estado muy bien, y bueno, ese es un punto de inflexión también que te da energía, ¿no? Si te hacen un gol en casa ahora, empiezas perdiendo, pues bueno, la situación hubiese sido más complicada, pero bueno, esa parada de Unai, que ha estado extraordinario, pues ha dado tranquilidad también al equipo, ¿no?
Victoria de la Amorebieta, la primera. Algo más potente está el Baracaldo. Ojo al conjunto de la margen izquierda, que quiere hacer cosas interesantes en esta primera federación, en esta primera llegada a casi la élite del fútbol. Ya son 8 los puntos que tiene el Barakaldo, y en este caso consiguiendo su segunda victoria y frente a un equipo potente, todo un Nástic de Tarragona en la Cesarre. Y Manol de la Sota contento, como no, como para no estarlo, claro.
Hoy se ha demostrado la seña de identidad que tenemos. Yo creo que también en parte se había demostrado en los demás partidos, pero en este, por entidad del rival, por cómo venían ellos con un inicio bueno, con dos victorias seguidas, pues puede darse un poco más de valor. Ahora vamos a descansar 2 días, que desde que empezamos no habíamos descansado 2 días seguidos, y el lunes vamos a volver a hablar de lo mismo, que esto ya le importa, importa lo siguiente. Se ha hecho un buen trabajo, hemos tenido en momentos puntuales esa fortuna que se necesita para ganar estos tipos de partidos tan igualados, y de nada servirá si en el siguiente, que es Orense, no vamos con la misma mentalidad, con la misma humildad que llevamos en estos 2 años y este principio de temporada que estamos aquí. O sea, esto ya ha terminado, se disfrutará 2 días. Y luego habrá que pensar en el siguiente, que va a ser igual de complicado, igual de duro. Espero que estas cosas ayuden en esa reunión de llegar a esos 3.000 socios, el trabajo que están haciendo los chavales y luego la gente que nos rodea del club y de los inversores. Yo creo que se merece que lleguemos a esos 3.000, que es una cifra muy bonita, y yo creo que además ha visto hoy, que van a haber buenos partidos. Creo que el equipo está demostrando que va a pelear en esta categoría y que va a ser duro, lo vamos a intentar.
Y Manol de la Sota con esa reclamación también de ese impulso para animar a que la Cesarre tenga a 3.000 fieles permanentes. Y luego todo lo que vaya llegando en cada uno de los partidos. Y además con este regusto final de este partido en el descuento, ahí tratándolo de conseguir hasta el final y consiguiéndolo. 2 equipos en segunda federación, diferente resultado para ellos. El Arenas de Ibai Gómez 2-0, ganó al Teruel en casa. El Guernica de Gorka Iraizoz 3-1, perdió frente a la Unión Deportiva Logroñés. Son 4 las jornadas hasta el momento. El Arenas, mitad de la tabla, 6 puntos Arenas, mitad de la tabla, a 3 puntos ahora mismo de esos puestos de promoción de ascenso. Y el Guernica, solo 2 puntos, solo ha conseguido 2 empates en estas 4 jornadas y 2 derrotas, así que está en puestos de descenso. En la tercera federación, en los partidos para nuestros equipos, el Urduliz ganó 2-0 al Deportivo Alavés C. Portugalete 1-1 con San Ignacio. Deusto 2-1 con Santurchi. Cultural de Durango 1-1 Derio. Padura 0-0 Lagunonak. Arechavaleta 2-1 Leioa. Y San Viator 1, Baskonia 2. Con estos resultados, con 3 partidos jugados, Baskonia líder, 7 puntos con Arechavaleta y Turín. Derio está con 5 puntos, los mismos que Cultural de Durango, Deusto y San Ignacio. Leioa y Urduliz tienen 4 con Padura. Portugalete 3, Deportivo 3, Pasaia 2 con Santurchi y Lagunona, que ya está en descenso. San Viator, Eibar y Beasain cierran con 1 solo punto. En lo que se refiere al resto de emparejamientos, al resto de deportes, tenemos también los partidos para nuestros equipos en el grupo 2 de la segunda división B de fútbol sala, y con los encuentros de la segunda jornada. Otxartabe 2-7, victoria frente a Naitasuna, y Ciervena empate a 2 a domicilio en Ibarra. Los resultados que dejan por ahora una clasificación en la que el Ciervena pues está más arriba, está en la zona alta, aunque 7ª plaza con 4 puntos, pero igualado hasta el 4º, que es el Zaragoza, el Otxartabe de Bilbao, con solo 3 puntos, 1 menos con esa victoria en esta jornada. Bueno, pues así están las cosas. También en balonmano tenemos resultado y vuelve a ser negativo para el Zuazo femenino. 3-3, derrota clara, contundente, frente al Atlético Guardés a domicilio, 30-20 para las baracaldesas. Así que bueno, pues está siendo realmente dura esta entrada en la élite, en el grupo de principales equipos del balonmano femenino. Además, en Bilbao Basket, en este caso una previsión para mañana, porque ya empieza lo bueno, todavía no empieza la liga, pero sí empieza ya a jugarse cosas Bilbao Basket. Básicamente, la previa para poder entrar en la FIBA Europe Cup. Y la previa empieza mañana en Lituania frente al Neptunas, que será a las 6 de la tarde el partido de ida, a las 8 de la tarde del viernes el partido de vuelta en el Bilbao Arena. Neptunas, que ha comenzado ya su liga, ha ganado en la primera jugada, en la primera jornada, uno de los candidatos siempre a ganar el título, como es el Ritas, así que veremos cómo lo hace en esta jornada. Parece que por ahora el que hay que defender es a uno de los que organiza y tira de tres que no veas, el americano de Sur Bui, que hizo 26 puntos, 4 rebotes y una asistencia en el último partido, en el primero de los partidos, y sobre todo los porcentajes, que tengo un 100% de acierto en los tiros libres y un 50% en los tiros de 3. Así que con cuidado con él, sobre todo cuando está en la línea para anotar de 3 en 3. Directo Marca Bilbao, Radio Marca, puesto el retrovisor para mirar a lo que hemos vivido este fin de semana y sin duda también mirando hacia el frente para lo que tenemos por delante y lo que puede ser el partidazo del Athletic en Roma, en el Olímpico de Roma, ese encuentro del jueves. Y 35 ya casi en Radio Marca, 91.4, www.radiomarcabilbao.com, aplicaciones móviles, API web de Radio Marca, seleccionando el audio de Bilbao. Y también, por supuesto, en los podcasts, cuando termine el programa, en las diferentes plataformas y en las principales. Venga, vamos.
Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz.
Nos vamos hasta el Centro UNEVI de Baracaldo ahora, el Centro de Fisioterapia Avanzada que tienes en Retuerto, y para todo el mundo que quiera acercarse por allí, evidentemente, y con Miquel a la cabeza, pues poder estar con todo lo que tiene ese centro a tu disposición. Hola Miquel, muy buenas.
Hola, buenas Alberto.
Porque tenemos de todo ahí, en ese Centro UNEVI, que no se nos olvide, que podemos repasar, que tenemos podóloga. Vamos a empezar para que siempre nos lo dejamos para que no diga nada.
Podóloga, nutricionista, entrenador personal, y luego tenemos un grupo de fisioterapeutas y también combinamos con la osteopatía y disponemos de ecógrafos, de máquinas de ondas de choque, de diatermia, de neuromodulación, o sea, tenemos un amplio dispositivo.
Para fijarse en todo lo que puedan ser lesiones de todo tipo o para prevención, que al final también es importante. Y siempre con el Centro UNEVI, con Miquel, nos acercamos a lo que sabemos, al menos, del conjunto rojiblanco. Y en este caso nos acercamos a Julen Aguirrezabala. Se tuvo que retirar en el descanso un golpe. Ya hemos escuchado a Valverde. No quería valorar mucho el golpe, o sea, un golpe. Aparentemente puede ser por una de las jugadas en las que acabó en el suelo, o bien el penalti en principio sobre Yago Aspas, que parece que deriva de ahí, y luego alguna otra jugada como parada abajo, etcétera. Pero bueno, si hubiese sido, por ejemplo, un problema de recaída en ese problema que tuvo en las vértebras, en el inicio de temporada. Esperemos que no. Por ahora nadie ha dicho nada al respecto, así que tenemos que considerar que no. Pero mejor que no lo sea, porque si no, claro, volvemos a tener un problema ahí, Miquel.
Sí, probablemente lo retiraron por precaución, ¿no? Pero sí que es cierto que tuvo una lesión ahí, tuvo una fisura, ¿no?, en las apófisis transversas, y bueno, y también la osificación completa todavía no se ha hecho. Entonces un golpe fuerte pues puede transmitir dolor y bueno, y afectar un poquito a la zona lumbar.
Que no es grave, ¿no? Porque es en un lateral, ¿cómo lo has llamado? Que ya no me acordaba del nombre.
Ah, tiene una fisura, es como una pequeña grieta en el hueso.
¿Las cómo son? Las no sé qué transversas.
Las apófisis transversas. Vale, la vértebra tiene una morfología, pues es una zona donde se ancla mucha musculatura que controla el tronco, la movilidad lumbar.
Venga, pues para que lo tengamos claro. Pero no es de afección grave a la espalda, así que bueno, pues por eso no. Evidentemente ya Julen pues tuvo el tiempo que tuvo de baja, varias semanas, y luego pudo estar, pero bueno, esperemos que pueda estar en Roma, aunque veremos cómo está la cosa, si puede estar o no. Lo mismo que también veremos cómo está Nico Williams, que sigue fuera del grupo y bueno, con precaución de cara a Roma. Aunque en este caso sí que quizás, si hace falta forzar, pues parece que podría estar.
Sí, probablemente esté. Aparentemente tuvo una contusión que le originó un esguince leve, y un esguince leve entre 5 o 7 días ya está operativo. Aquí hay que recolocar muy bien la articulación, sobre todo el astrágalo, que es la llave del tobillo, y nada, pues que haga un poquito de ejercicio proprioceptivo, pues para que no haya despistes y que no vaya más, si hay otro desenlace en el futuro, en el partido contra la Roma, pues que no se saca otro esguince.
Tenemos a Yuri y a Geray, que tampoco estuvieron en este partido, con esa oportunidad para Adama Boiro. ¿Qué nos puedes contar de ese problema de Geray? Que bueno, ya decíamos que previsiblemente, o por lo menos para volver a estar en condiciones de poder participar al menos de titular, pues se iba a comer todo este parón, toda esta serie de partidos, y Yuri sobrecarga, entendemos que eso, para no forzar, ¿no?, y que no haya roturas.
Sí, en cuanto a Yuri, pues sí, las pruebas que realizaron descartaron una rotura muscular, así que será una sobrecarga que en 3-7 días normalmente se soluciona. Entonces hay que dejar que el tejido baje el tono muscular, regenere un poquito las zonas que se han irritado y así esté en plenas condiciones para la Roma. En cuanto a Geray, pues estará desde la segunda semana ya, digamos, desde la lesión, estará en fase de reparación. Aquí hay una regeneración de las miofibrillas y del tejido conectivo, pero también es súper importante que se generen nuevos vasos sanguíneos, pues para que nutran muy bien a esa futura cicatriz pequeñita que se puede originar después de las roturas.
Y a ver si van todos en condiciones y todos recuperándose. Bueno, y todavía semanas por delante para Unai Simón, que con este problema que hablábamos de Julen Agirrezabala, pues evidentemente todos miramos a Simón, pero igual lo que hay que mirar es a Padilla y a Gastesi, que es por ahora lo que viene por detrás. Porque bueno, lo de Simón, al final, cuanto más prevención y mejor esté la muñeca, y además los plazos son los que son, o sea, al final esto todavía le quedan semanas por delante, ¿no?
Sí, en estas lesiones sobre todo la inmovilización es muy importante, ¿no? Para que, digamos, pegue muy bien ese ligamento en la muñeca y dé esa futura estabilidad a medio y largo plazo y no origine pues futuras artrosis o dolores que le estaban ocurriendo a Unai. O sea, que con Unai por ahora hay que dejarle tranquilo, que haga la rehabilitación suave y que aquí hay unos tiempos que en los cuales en otras lesiones se puede, digamos, acelerar o intentar acelerar, pero en estos casos hay que ser prudentes.
Siempre los consejos buenos y dirigidos del Centro UNEBI en Baracaldo. Gracias, Mikel. Agur.
Agur, Alberto.
Venga, y con el Centro UNEBI nos vamos a hablar del Athletic, nos vamos, como siempre, a la tribuna y a la opinión.
Centro UNEBI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEBI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo, teléfono 94-499-7205, también en centrounevi.es.
Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz.
Aquí estamos, y con la tribuna del Athletic, como decía, y con Imanol Reino. Hola, Imanol, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Josu Hernando, hola, Josu.
Opa, Egunon.
Rafa Beato.
Muy hola, buenas.
Rafa, muy buenas. Egunon. La tribuna del Athletic, que hoy no tiene a Javier Cotrino, pero bueno, que le puede tener perfectamente en breve, porque está... Está a punto de irse ya a Roma. Es que ya la gente está a punto de viajar a Roma.
A ver, hay muchas cosas que hacer, Javi.
Tiene que preparar la maleta.
No, y luego pintar, ver el césped, cómo está.
Cotrino, muy buenas.
Las dimensiones del campo.
Muy buenas, señores. Buenas tardes.
Bueno, ya ¿tienes la maleta hecha ya? ¿Has metido repuestos y eso? Sí.
He metido la maleta, he metido calzoncillos para ir con calzoncillos limpios.
Hombre, eso es importante, porque lo de vuelta y vuelta queda un poco feo. Entonces, claro, mejor. O sea que, bien, pues nada, todo preparado. Oye, hay tantas cosas que ya no sé ni por dónde empezar. Qué bien que Guruceta haya vuelto a marcar, qué bien que lo haya hecho de dos en dos, que lo haya hecho Yaló. Vamos a empezar por los protagonistas, los goleadores. Yo creo que tres nombres salen fácil de este partido, luego hablamos de Aguirre-Zabala, pero uno es Guruceta, obviamente, otro es Yaló, porque bueno, pues oye, estaba ahí de recambio y marca, y bueno, pues mira, era una de las cosas que se le pedía, ¿no? Que cuando salga marque. Y otro es Iñaki Williams. Qué maravilla, qué tío. O sea, es que al final la duda de quién era el mejor del partido estaba entre Guruceta y Williams, sin que Williams hubiese marcado, y Guruceta marcando dos.
Pero si te pones a pensar el partido que echa ayer Beñat Prados, el partido que echa ayer Ollán Sánchez, el partido Vivian, que hace Vivian, el partido que hace...
Ya ahí, ya está ahí.
Que hace Adama siendo un, sí, un pipiolo. Bueno.
Joder, sobre todo Adama me dejó muy, pero
a mí Adama me dejó muy, o sea,
yo creo que
no está entre los mejores del partido, por supuesto, si pero algo... me dejó muy buena impresión, ¿eh? Un chaval joven que está ahí en una posición muy comprometida ayer, ¿eh?
Que creo que le ha quitado el puesto a Lecue.
Puede ser. Es vale. Un chaval que está jugando, digamos, limitado, o sea, que le están, yo creo que claramente le están diciendo no subas, sí,
que no es Adama todavía.
Que todavía no es Adama. Yo el año pasado le vi prácticamente todos los partidos por el YouTube del Athletic, en el filial, y era una bomba subiendo. Su gran virtud es que sube y centra y asiste y hace cifras de asistencias y goles. Entonces lo que estamos viendo todavía no es el Adama de verdad.
Y es un jugador con una potencia tremenda. Y ahí, para el fútbol moderno en esa posición, o sea, es decir...
A lo que iba, que evidentemente con el protagonismo de todos los que han nombrado, evidentemente, porque es así, o sea, el que mete los goles son una maravilla de remate, de rematador, el centro de Berenguer es una auténtica locura, de centro, bien puesto, etcétera, etcétera, pero yo creo que si algo nos deja... sobre todo estos dos últimos partidos, diría que hasta los tres, esta serie tan tan correlativa de tres partidos, nueve puntos, cada uno con sus peculiaridades, es que pues el Atleti tiene un plantillón, así de claro.
Sí, yo creo que sí, yo creo que es la clave. O sea, estamos en una temporada en la que hay que cambiar totalmente la idea con respecto a la anterior, porque ya tenemos el jueves ese partido para el que está preparado Javi, que es lo importante, que Javi esté ya preparado. Y luego... la respuesta del equipo con tantos cambios. ¿Cuántos jugadores han intervenido en estos partidos? O sea, es que
prácticamente no, todos. Es que no. Yo 20 tantos. Ya estamos.
Y hay cosas que no cambian. O sea, ya cuando hoy a la 1:05 oigo esto, he dicho, aquí ha habido un problema de la desconexión. Ha habido un problema técnico, está todavía...
Están emitiendo todavía partidos de Champions, ¿no?
No, está dándose algo. He dicho, ¿tú, cuándo entra Radio Marca Bilbao? Que tiene que empezar Alberto. Y ya he oído esto.
Lo he hecho porque sabía que os iba a gustar.
No, o sea, me parece bien como provocación.
El primer corte hoy del programa, ese, lo primero que sonase fuese la música.
Alberto,
te
vamos conociendo.
Por lo menos este año lo pones yendo tercero. Si el año pasado lo ponías yendo quintos.
Después de los años... Oficialmente vamos quintos.
Sí, has hecho bien.
No, oficialmente vamos terceros.
Sí, no. Pero ha hecho una diferencia.
Terceros iremos cuando termine la jornada.
Eso no es así. Vamos un partido más, pero vas tercero.
Sí, vas tercero, pero con siete.
Hoy vas tercero.
Un
partido más, pero vas tercero.
En la historia de la liga, cuando te hacen luego la gráfica de posiciones que ha ocupado el Athletic, el Athletic todavía no ha ocupado la tercera plaza. Ahora nos vemos terceros. Pero tras la jornada 7 veremos, a ver, o sea, en el histórico luego de la liga, cuando termine la liga y la gente se pregunte, joder,
¿qué puesto fue?
¿Y este tercero? ¿Dónde está aquí? Pues no, todavía el Athletic no es oficialmente tercero.
No, ha sido muy curioso.
Vemos tercero porque claro. O sea, se ha adelantado una jornada y evidentemente tiene esos puntos de más, ¿no?
A la 1:05, escuchas la sintonía de la Champions, dices, va, ha habido algún error técnico, no ha podido entrar la conexión desde Bilbao. Luego ya te das cuenta de que es una provocación más de Alberto, que es pues, así, ya sabemos que lo estaba provocando y que ya ha provocado.
Cuarto puesto este año, fácil además.
Y luego él mismo se ha echado un poco atrás, ha dicho, igual se me ha ido la mano, y entonces ha empezado a explicar exactamente eso, que somos terceros pero que todavía no lo somos. En un minuto has definido toda la situación del Athletic y la tuya mental,
sí,
está
claro.
Bastante tocada. Claro. Pero bueno.
Eso siempre, eso desde hace tiempo. Cotrino, ¿tú cómo nos ves? ¿Terceros o quintos?
¿Qué hablamos? ¿De tu trastorno o del Athletic?
No, del Athletic, de saber si miras como yo subo el vaso absolutamente lleno de la tercera plaza y luego ya cuando jueguen la jornada 7 los demás ya veremos, o si dices, bueno, espera que todavía tienen que jugar los demás, por ahora vamos quintos.
Yo esperaría. yo lo mismo que te dije hace tres semanas, vamos a ver lo que pasa con el partido de Leganés, Las Palmas y Celta, que ha sido maravilloso. Hay que ser prudentes y los pies en el suelo, vamos muy bien. De los últimos cinco partidos has ganado cuatro, has perdido uno en un fallo individual prácticamente en el descuento. Y lo mismo que las primeras jornadas no podíamos, éramos incapaces de destacar a nadie, ahora somos incapaces de elegir solo a uno.
Así es.
Entonces, la verdad que el equipo está en forma, está cogiendo el nivel del año pasado. Y pues que te has comentado tres, pero es que podemos hablar de Vivian, de Prados, de Oscar, de Marcos, Rodiñaki es bestial, Alex Berenguer bestial, Oya Satet, que tampoco lo habéis dicho, bestial. Es que ahora mismo el equipo está con la flechita para arriba.
Mira, el Atlético de Madrid va a perder en Vigo.
Puede perder
en Vigo, y el Villarreal va a empatar frente al Español en el Prat, ¿cómo se llama? RCD Stadium, en el RCD Stadium, ¿no? Porque estos, como van cambiando de nombre también, hay que irles mirando a ver si han puesto algún patrocinio. A las 7 de la tarde, cuando el partido de la Roma comience, ya sabremos si el Villarreal ha alcanzado o no al Athletic, y luego iremos viendo si con el Atlético de Madrid. Tú imagínate el jueves a las 11 de la noche, que le has mojado la oreja a la Roma en el Olímpico y que mantienes la tercera plaza porque ni Atlético ni Villarreal.
Eso no ha sucedido. Y además, yo creo que a nadie le importa que vaya tercero o quinto. Lo importante es el puntaje, como decía Pellegrini. Ir sumando puntos tercero o quinto, circunstancias. Te viene muy bien para la cancioncita.
13 en 7 partidos es una muy buena media, que al final no sé a dónde llegas, pero a 60 o para allá, ¿no?
Los 3 puntos ya no te los quitan. O sea, me da igual cuando se sumen, por lo tanto, ya los tienes.
Realmente yo creo que es anecdótico y completamente circunstancial la posición donde estés, tal, lo que los puntos no es así, y lo que es menos todavía es el cuajo y la prestancia que está cogiendo este equipo y algunos jugadores, ¿no? Sumando gente para la causa, porque, bueno, insisto, era hacer un poco la agrupación de los partidos, porque Gorosabel, que parecía que lo habían traído, que es que ya la gente decía, lo han traído porque estaba, era barato, no sé qué, Valverde no lo quiere, no lo va a poner, tal. No,
gratis, de hecho.
La ficha estaba ahí. Pues sale el Leganés y hace un partido más que correcto, pues a Dama ayer, digo, por los recién llegados y por la gente que está jugando menos y que parece que no vale para nada. Se han gastado 15 millones en este delantero que no se entera, que no sé cuál, sale 10 minutos, mete gol.
¿Quién dice eso? Eso lo oyes todos los días, a todas horas. ¿Hay alguien que
sobre
es comentario en la calle? ¿Hay alguien que se esté metiendo con Yalón? Sí.
Bueno, por cierto, me dijo un amigo que es Yalo, pero bueno,
me parece
que se dice Yalo, el acento.
¿Yalo?
Sí, eso me dijeron. Yalo. Me dijeron eso anteayer y era alguien que conoce bien el idioma. Y bueno, la verdad es que
salió de Haaland y Holland.
Salió todo maravillosamente bien. Es que sale Yalo y en el primer minuto, llamarle Yalo, que es como lo llamamos siempre. En el primer balón que toca es un gol. Y encima no es un gol fácil. Sí. Es un remate complicado.
Y un chico que está en proceso de adaptación y que luego explica que el día del Atlético de Madrid, que hubo una jugada muy parecida con Unai Gómez, hubo un señor que se llamaba Lenormand, que le tenía agarrado y tal, y no le dejó llegar al remate. Y ayer explica que dice: después de lo que me pasó el otro día, ya vi que dónde estaba el defensa, me paré un poco antes y luego tal, para zafarme de la marca y llegar justo antes.
Lenormand agarrando, no creo, ¿no? Lenormand agarrando.
Bueno, se han dado casos. Sí.
El agarrón de Lenormand en aquella jugada, me acuerdo perfectamente, es clarísimo.
Que le impidió llegar a esa.
Es verdad que no te lo van a pitar nunca.
Nunca, jamás.
No te lo van a pitar nunca. Pero bueno, tiene que ir en un proceso de adaptación, me parece muy bien. Pues que nada más. A salir, primer balón, metas ese gol, me parece que todo es perfecto. Para mí, lo de Adama me parece importantísimo. Adama me parece un jugador que, joder, que es que tiene unas facultades tremendas y que hay que ir poco a poco con él. Bueno, y en eso hay un entrenador especialista en eso, que es Ernesto Valverde.
Ayer salió Lecue, que no se le veía en el campo, creo, desde el fallo en San Mamés, desde la jugada de Marras.
No había jugado desde el fallo.
En general, ni en San Mamés ni fuera.
Ni en Las Palmas tampoco jugó, ni nada.
Ninguno de los dos.
No recordaba. Bueno, en Leganés seguro que no, que estuvo calentando y no salió. No. Pero, pues bueno, ayer sale y hace 10 minutos, bueno, bien, cumple perfectamente, ya está. Bueno, son cositas.
A mí me cuesta elegir el mejor del partido, aunque marcan los dos goles, ¿no? Es evidente. Pero es que es muy difícil. Sí. O sea, el partido que de Ollán Sánchez, y encima que confirma el de Berenguer.
Es pornográfico.
Y el de Vivian.
El de Berenguer. Es
que hay muchos jugadores que dan un sobresaliente, pero eso es lo que queríamos, lo que echábamos de menos en las primeras jornadas, y que está viniendo, que este Athletic, es que además lo bueno, la sensación que tiene es que tiene margen, que tiene recorrido.
Es que Alberto, ¿qué partido? ¿Tú te imaginas un partido que no te juega tu estrella, que es Nico Williams, que lo tenemos todos claro? No te juega Unai Simón, que igual es el segundo mejor jugador de la plantilla, o el tercero. No sale a titular Galarreta, que puede estar entre los mejores. Ni Yuri, que es claramente titular. No juega ni un minuto Vesga, Herrera, Adama, suplente. Dices, joder, si es que te has dejado, haces un equipo entero, Núñez, Lecue, un equipo entero con lo que tienes en el banquillo no ha jugado. Y juegas contra un Celta que viene enrachado y ganas como sin forzar mucho, ganas como
bueno, cuidado,
es un equipo que además te pone en dificultades.
Sí, contra un equipo duro
en el primer tiempo te supera,
pero ganas sin rotando, rotas cinco tíos, te faltan los mejores y como que no lo notas mucho, ganas. Sí, y después
a mí el Celta me gustó mucho, lo que da más valor a la victoria. Me pareció un equipo,
sí, le exigió mucho, ajustes, exigió que mucho. La segunda parte afortunadamente
y muy bueno,
Valverde ahí tocó dos teclas.
Y yo creo que fue además un partido tácticamente muy interesante, porque los dos equipos supieron adaptarse a las situaciones, supieron cambiar cosas, modificar los dos entrenadores. A mí me parece un partido extraordinario. Me parece un partido extraordinario como partido, ¿eh? O sea,
desde el punto de vista colectivo, táctico, y luego desde las individualidades brillantes que hubo por los dos lados, además.
Y con dos equipos que además buscaban en todo momento los dos la victoria. O sea, ninguno estaba especulando nada. El Celta le quita el balón al Athletic de una forma descarada. O sea,
le hace jugar a contraestilo, a contracorriente, intentando adaptarse y tal.
Lo hablé, que lo vi con Rafa, y yo creo que el Athletic no sale al 100% partido. Para mí el Athletic está... Hay alguna mirada en Roma y toda la segunda parte...
Yo eso le doy mérito al Celta. Yo discrepo contigo.
Pero totalmente cuando el Athletic apretó y tuvo que apretar...
Que el Celta le cogió bien el tranquillo al el Athletic, no supo interpretar lo que le estaba proponiendo el Celta.
También yo entiendo lo que dice Josu, que el gol tan pronto, el gol en el minuto 4 de Guruceta, al final te hizo bajar un poquito, y luego tuviste que hacer un sobreesfuerzo porque si no veías que se te iba.
Y se notó cuando lo hiciste.
Daba la sensación de, bueno, no vamos a esforzarnos mucho efectivamente porque tenemos el partido...
¿No te suena Real Madrid? Aquí lo hemos visto mucho del Madrid en Liga. Sí. En Liga, te aprieta tres ratos, cuatro, te mete tres goles a la contra.
Claro, porque sobrecarga de Yuri, si la sobrecarga de Yuri está correcta, jugará Yuri. Y luego, si Nico está correcto, jugará Nico.
Y Galarreta.
Y Galarreta.
Y Igor Osabel igual.
Igor Osabel.
Y ya te vas a cuatro. Igual Yalo por Berenguer. Te vas a cinco, medio equipo otra vez.
Bueno, yo creo que jugará Guruceta y...
No, por Berenguer, digo.
Bueno, Nico. No, porque juega Nico. Juega Nico. No, pero bueno, sí, que al final eso... Las bajas ya te van a provocar la propia rotación. O sea, para este partido no estaban Yuri... no estaban Yuri y Nico. Descansa Ruiz de Galarreta. Que, por cierto, por ponerle un pero, que lo decía también Urtubi ayer en la retransmisión, el centro del campo... Ellos también eran muy jóvenes, y se apropiaron de nuestro centro del campo,
Esa fue la clave de la primera parte.
La
primera parte del Celta se hace con el partido porque domina el centro del campo.
Le falta un pelín más todavía a Jaureguizar para dominar.
Es normal.
Claro. Y estaba muy chulo porque Prado seguía aspas por todo el campo.
Lo bueno es que exactamente lo notas y lo puedes corregir. Porque tienes potencial en el banquillo, porque has hecho una rotación lógica en una semana de tres partidos, y no es que Jaureguizar tuviera un mal partido, pero no estuvo al nivel de dominar el partido.
Y que ha tenido que jugar Ruiz de Galarreta más quizás de lo deseado estos dos partidos anteriores.
Probablemente sí. Y algún jugador más, igual también ha jugado más minutos porque el partido te exige. Es que fue un partido muy exigente.
Mira, sobre las modificaciones, Valverde.
Sobre todo el primer tiempo. Sobre todo en el comienzo del primer tiempo, luego hemos tenido que cambiar alguna cosa. Ya incluso durante el primer tiempo y evidentemente luego en el descanso. Pero sí, al comienzo no estaba... las cosas no iban como nosotros queríamos, porque sabíamos que ellos obviamente son un buen equipo, pero nos estaban salvando muy bien la presión. Había mucho espacio... por dentro para que ellos pudieran recibir. Luego encima es un equipo que te mantiene el juego, no te lo pierde, te regala pocos balones, los tienes que robar tú y luego los tienes que aprovechar, claro. Al principio sí te estábamos muy, muy desajustados y hemos tenido que cambiar porque no nos iba bien.
Cotrino, ese cambio necesario en el Athletic se vio al final en la primera parte, lo dicho, minuto 4, minuto 5, los siguientes minutos cada vez más dominio del Celta con el gol del Athletic.
A ver, es que sucedía una cosa que era muy clara: el Athletic cuando lo juegan con 5 atrás le genera problemas, porque lo que pasó ayer era muy muy fácil de solucionar, y de hecho lo solucionaron, que el Atlético cuando iba a la presión de los centrales, ellos encontraban siempre al hombre que estaba libre por dentro, entonces siempre estaban en superioridad, por eso Jaureguiza tampoco brilló nada la primera parte. En el momento que el Atlético no presionó a los centrales, sino que esperó y tapó las salidas para que le diera al Celta la salida por banda, ahí fue cuando el Atlético empezó a robar y a poder llegar. De hecho, hay un dato que es clarificador: el Atleti hizo 5 remates a portería y metió 3 goles. No es normal esa eficacia del Atleti. No es normal.
Bueno, es para congratularse de ella. O sea, es para.
Sí,
para,
no, está bien, enhorabuena.
En un partido que no eres. En el que no eres tan, tan superior o tan físicamente.
No eres dominador del partido.
No eres dominador, pero superior. Es que, claro, se puede ser superior al.
Es que no dominas la posesión.
El primer tiempo sí que dominó, yo creo, el juego, lo que es el trámite que decía Bielsa. El llevar el balón, el manejarlo y el estar más cómodo en el campo. Sí, pero se le veía que llegaba tarde a algunos movimientos y tal, los ajustes de los que hablaba Valverde. Pero otra cosa es luego las áreas, amigo. En las áreas el Celta es un...
Hizo poco.
Sí, es una cosa el juego y otra cosa es el partido, ¿no? El juego lo dominó el Celta, es que aunque suene áreas... contradictorio, el juego lo pudo llegar a dominar el Celta, pero el partido ocasiones de la, no lo de, llegó
en la primera tanto. Mitad el Atleti tuvo 3 ocasiones muy buenas, que no hubo ni remate a puerta, bueno, aparte de los goles. Pero no hubo remate porque no hubo precisión en el último pase o tal, pero hubo más sensación de peligro, yo creo, en el Athletic, en el Celta, que tuvo las suyas, el penalti y la otra, la que paró Julen abajo, y punto, se acabó. Y luego atrás el Celta es una barraquita buena, que no va mal de los goles encajados.
Podemos decir, Rafa, que el Celta puso el juego y el Athletic puso los goles, ¿no? Prácticamente, porque es que...
Bueno, el juego, el mover el balón, el dominio, llegar y hacer ocasiones.
Estoy de acuerdo contigo. El dominio, bueno, la posesión de balón.
La posesión tuvo una posesión.
La actitud tuvo
el guardiolismo, Cotrino.
Correcto, sí, que al final. A mí el tiquete, a mí, mira, además es curioso. Oíamos a Ancelotti decir el fútbol rock and roll. No le gusta el fútbol, al Madrid le gusta el fútbol directo, ocasiones y tal. Claro, para eso tienes que tener tíos veloces y con una técnica importante. Es que la técnica también los tiene. La técnica, cada vez que robaba y salía, llegaba con peligro. Y el Celta, como bien dice Rafa, atrás, pues flojeaban mucho. Y luego solo de Iago Aspas no puedes vivir. Entonces, al final, el Celta mucho tiki-tiki, pero para mí el Atleti, a partir del 2-1, el partido se acabó.
Y incluso en el dominio más acentuado del partido, sobre la media hora del minuto 30 al 40, que estaba el Celta muy cómodo en el campo, joder, ahí está la calidad de un tío como Berenguer, que pone un caramelito en la cabeza de Guruceta, que se anticipa a los defensas, que no están muy allá, ¿no? Y un remate inapelable, que todos nos acordamos de quien nos acordamos, ¿no? Cuando remató el segundo gol.
Es que los tres goles son tres remates extraordinarios en buenas jugadas a buenos centros.
Es difícil elegir cuál es el más bonito.
Es muy difícil elegir.
Igual me quedo con el tercero.
Bueno, el primero es la exhibición de Iñaki. El primero es un poco pelearla.
Sí, pero el remate es brutal, ¿eh?
El gesto técnico es de killer. El primer remate es... La jugada es muy bonita. La jugada es muy buena. Y el remate es dificilísimo. Porque es de unos reflejos.
De medio lado, de espaldas a la puerta.
Y aparte sin tiempo, porque es un rebote que estaba muy cerca.
Guruceta solo mete al primer gol.
Es de un instinto rematador.
De los últimos 17 goles ha metido 16 al primer toque.
O sea, a mí, en dos temporadas.
Los últimos 17.
El año pasado solo dio 2 toques en un gol, que fue contra el Rayo Vallecano, que hubo una conducción a la frontal y tiro al palo corto. Todo al primer toque, es increíble. Es una cosa espectacular.
A mí, cuando un delantero marca ese gol del primero, me demuestra su instinto rematador. O sea, me demuestra que es un delantero centro.
Lo dirige a portería, que es lo difícil es dirigirlo a portería también. O sea, porque al final
solo es poder hacerlo. O sea, sí, es que es un rechace en un espacio cortísimo y un rechace rápido.
Que llega de jugada de Iñaki Williams a línea de fondo. O sea, que otra vez lo tira hacia atrás.
El segundo es muy bueno.
Pero yo insisto que el tercero, lo que hace Iñaki Williams, vale, ese cambio de ritmo,
joder, una barbaridad.
Eso es una locura. Algo
que no es lento el de Celta, ¿eh?
El control echándose el balón para adelante, wow, y luego ya cuando activa el DRS, ese particular DRS que tiene Iñaki Williams,
el DRS de los Williams,
le, sí, pasa, le pasa, vamos.
Y luego estamos, si todos coincidíamos, la semana pasada lo comentamos, que la temporada pasada fue la mejor de Iñaki Williams, estamos otra vez ante un momento de Iñaki Williams impresionante. O sea, cada partido es una lección de fútbol.
Es que ya no hablamos de momentos, ya hablamos de constancia, ya no es irregular. Williams lleva la anterior y la media de la anterior, de la última de... La primera de Uriarte, la primera de Valverde.
Dos, la primera,
sí,
de Valverde.
La primera de Valverde, la segunda mitad de temporada es brutal, que empezó a enchufar goles, asistencias. La anterior no bajó de nivel y esta está ahí.
Bueno, esta ha sido un tema de coger la forma, o sea, de llegar a la forma, porque, a ver, al principio de temporada todos parecía que llevaban un... Pues como las tobilleras estas que te pones para entrenar con más, sí, peso, ¿no?
Estaban en la fase final de la pretemporada.
Y ahora realmente, pues bueno, están en un momento, yo creo que muy dulce.
Hay que también ponerle en su casilla de haber, ¿no? El tremendo trabajo y desgaste defensivo que hace. O sea, que
toda la segunda parte defendió, vamos, como
que,
un cosaco.
Que está arriba como un, sí, campeón, pero está atrás como otro campeón. O sea que...
Sí, sí. Y una cosa que no se valora a veces, que está, toco madera, está siempre. Este no te falla, no se lesiona, no le hace falta rotar. Puedes rotar un día, pero que está siempre. Y te da las mismas prestaciones. Hombre, es un prodigio.
Estuvo roto en el banquillo.
Pero es raro, que no te falla, ¿no? No tiene una sobrecarga, no tiene un...
No, está tremendo. Y mensaje que ha puesto en redes sociales. Sí, que no sé, es un poco supongo que con mensaje final de alguna manera para sí mismo o para alguien en general, pero es como, ¿no?, cierta enigma.
Y luego, mira, un nombre que no ha salido, perdón, antes de que leas, el de Aitor Paredes.
Sí, sí.
Que hace otro partido extraordinario, y es que la dupla esta de Vivian Paredes es una cosa loca. Siendo, o sea, yo soy delantero centro.
Se entienden muy bien.
Y me veo que me viene el balón y que me viene uno u otro por detrás, y dice, joder, si es que no lo voy a controlar, es que no me van a dejar ni coger el balón. Es una barbaridad.
Qué bien hice, dice Iñaki Williams. Qué bien hice en darme aquella oportunidad. Qué bien hice en no rendirme. Qué bien hice en decidir subir al siguiente escalón. Y luego un iconito de prontos, un Europa y un Victoria, un OK de estos de los dos deditos arriba. Foto de él en el partido frente al Celta. Diría que en la jugada del último gol con el balón atrás. Bueno, no sé, una galopada, porque está cerca de la línea de fondo. Y luego con el gesto también de foto en el rincón de Muniain, que ahora es su rincón. Así que en ese rincón lleno de estampitas.
Han hecho el choquito, como eran el 9 y el 10, como en el vestuario. Supongo que mucha gente lo habrá visto. Pero bueno, las taquillas son correlativas con respecto a los dorsales. Pues ahora están los dos hermanos juntos. Y el 10, donde estaba Muniain, era una plaza un poco más amplia. Igual por el 10, o no sé, por esto. Y tenía...
Si no vas a hacer esa
lleno de estampitas y de vírgenes.
Yo lo he visto hace
santos y de todo.
Hace 3 semanas.
Sí.
Y
sigue igual.
Sigue exactamente igual que como
lo
dejó.
Le han respetado ahí su altar.
Lo han respetado y ahí sigue su...
Lo raro es que Muni no se los haya llevado ahí a Buenos Aires.
Yo creo que ha sido una igual ha sido algo que han pactado entre Iñaki y Muniain, ¿no? Oye, yo te lo guardo y esto nos transmite buenas energías. Hombre,
primer punto de Muniain, por cierto, con San Lorenzo.
Después de la temporada pasada, yo casi dejaba todo como esté.
Sí, sí, sí.
O sea, es mejor ni pintar, ¿no? Sí, no.
Ni tocar allí nada.
Nada. De todas maneras, bueno, con ese mensaje, realmente ahora mismo los Williams, también a través del hermano pequeño, están en boca de todo el mundo, con ese también documental estrenado en el Cinemaldi en Donosti.
¿Que hoy se puede ver aquí?
Que hoy se va a poder ver aquí.
La premier, pero bueno.
Pase privado.
No, es que lo hemos comentado.
Los buenos estáis invitados, todo pero preparado. Los demás no estamos invitados.
Pues yo estoy entre los malos.
Sí. somos todos malos.
Está todo preparado en la Gran Vía para ese estreno a lo grande de los jugadores, que esperemos que estén llamados los dos a marcar un pues ya, un momento ya, histórico del Atleti, pero ya lo han hecho, pero que se prolongue en el tiempo.
Ojalá.
Sería bonito que se prolongara en el tiempo.
Es que lo bueno es que este año analizamos desde la tranquilidad de que ya hemos hecho un poco historia, que suena, es como muy grandilocuente decirlo, ¿no? Que hemos hecho historia, pero realmente lo han hecho esta plantilla, entonces, y lo ha hecho Nico Williams, y lo ha hecho Iñaki, por fin.
Y desde la sensación de que tienes una plantilla, el Atleti tiene una plantilla, o tenemos, nos incluimos todos, ¿no? En una plantilla que al menos nos representa, que es potente.
Yo es la mejor.
Que es potente.
Yo, o sea, es la mejor que recuerdo.
Es decir, que al final tienes a una serie de... Lo decía Rafa, es que casi nadie se escapa, ¿no? Contemos con Unai Simón, pero bueno, si no con Julen Agirrezabala.
Un saludo para los compañeros de Barcelona, por cierto.
Espera, ahora vamos con eso. Déjamelo para el final que tiene traca. No preguntes, Joshua, ahora te lo digo yo, déjalo. Julen Agirrezabala o Unai Simón, tenemos a Óscar de Marcos
Gorosabel
todavía tiene que demostrar un poquito más. Bueno, estoy hablando de gente que está en un nivel que de Marcos igual no ha llegado a un nivel.
Bueno,
pero es que ahora mismo tienes a nivel europeo.
Los únicos con experiencia europea creo que son casi los tres que has fichado, ¿eh? Y Gorosabel está ahí.
Sí, pero bueno, Vivian.
Experiencia europea.
Vivian y Paredes, que es internacional y que cualquier día le va a quitar el puesto a Lenormand en la selección española absoluta. Paredes, que viene de ser el amo de la barraca de la defensa de la sub-21. Tenemos a Yuri, que solo por la profesionalidad y la trayectoria que tiene. Y que evidentemente, como ya dijo en su momento Modric, esa imagen que salía con Kroos, ¿no? Que le preguntaba, oye, ¿este es bueno, no? Y dice, sí, este estuvo conmigo, este es bueno.
Madurez. Está en un momento mal.
Tenemos en el centro del campo a Ruiz de Galarreta, que es una auténtica bestia. Prados. Jóvenes que están entrando con una calidad notable para poder destacar incluso en cualquier equipo que busque Europa en la propia liga. Los Williams, Sanzet y Guruceta. Es que el recambio de Berenguer, bueno, lo de Berenguer es una auténtica
chavales,
es que has dicho un 11,
te
puedo decir el 11 suplente y es muy potente
que
también,
sí, pero es el 11 tipo es un 11,
pero
que joder,
que no son 11,
hay 8 tipos Alberto, que son 11, europeos,
es que son 20 ya casi,
como
es,
esos, como decía esos, Emery, un 11 más 7, 11 más 8, claro. Alberto,
yo
bajé a tirar la basura ayer en Deusto y le vi a Prados corriendo a las 11 de la noche por el parque de Botica Vieja. O sea, que todavía estaba corriendo el tío.
Pero yo que soy
es una barbaridad.
Soy después muy de la paliza que se dio.
Soy muy de poner la música, sí, de la Champions.
Es una broma, ¿no? Me imagino, sí, joder. Sí. Pero ya tremendo.
Soy muy de poner la música de la Champions y todas estas cosas, pero...
¿Has visto el Valladolid de esta jornada que ha jugado un panadero?
De nivel...
En primera división.
Pero de nivel
europeo... ¿Has visto los equipos que hay en primera división en Leganés?
Pero de nivel,
que te digo,
de
una
nivel
plantilla...
europeo no tienes... A ver, no tienes una plantilla de...
¿La 10, segunda?
De 15 o 16 tíos de nivel...
¿En qué puesto
de la top europeo?
¿En qué puesto de la liga te queda Julen de portero suplente, Gorosabel, Geray y Núñez? Imagínatelos en un nivel medio, que no está lesionado. Geray, Núñez, Lecue o Adama, Vesga... Con Ander Herrera, Unai Gómez, Berenguer, Álvaro Yalo. ¿Qué jugadores te estoy diciendo?
Y Martón.
¿Cuánto paga un Getafe por tener a... Vale, y Martón. ¿Cuánto paga un Getafe por tener jugadores de este... por tener a Yalo? Hay muchos equipos de la liga que no tienen un jugador de ese nivel.
Esa plantilla, si no se te lesiona ninguno y juegan todos todo el tiempo...
Te quedan entre los 10 primeros de la liga.
Puedes quedar el 10 o el 11, bien.
Bien,
sí,
pues
es que... El 10, 12...
Se te tienen que lesionar y es una...
8, si te va muy bien.
Y la temporada sería exigente y tiene muchas competiciones y mucha exigencia. Y bueno, y se lesionarán, pero bueno, lo bueno es tener esto. O sea, que el año pasado, recordemos, que se iba a la Copa África el señor Iñaki Williams cuando estaba... de dulce, era una maravilla verle jugar. Y se fue un mes y medio a la Copa África.
¿Y haces la temporada?
¿Y qué pasó?
¿Y haces la temporada que haces?
Pero ya está. Si lo bueno es eso, que esté Berenguer detrás, ya lo, el que sea, no sé.
Y ahora sin cristal en el pie. Que eso
y
es
ahora sin cristal,
también.
Que es una. En el momento que flojea, hay que insertarle a otro.
Pensábamos que era el talismán en las primeras jornadas, lo del cristal en el pie, pero no, era un tema, un tema físico. ¿Tan ilusionado, Javi, como anda Josu con la plantilla o no?
A ver, sí, claro, es que el año pasado ya lo decíamos, que estaban entrando chavales como Prados, como Jaraguizar, y luego otros a sentarse. Es que ahora mismo el equipo, Vesga, cuando no estaba Vesga el año pasado, lo anterior, no estábamos nada menos a la cabeza, ahora Vesga no tiene sitio, por ejemplo, que era un pedazo de jugador importante. Geray, ¿meteréis a Geray ahora mismo por Paredes o por Vivian?
No.
Pues yo no lo tocaba.
Yo creo que no.
Claro que no.
Pero si ya le costó, cuando se recuperó el año pasado, ya le costó entrar. Ya era el suplente, claro, de Paredes.
A ver, el Atlético tiene un fondo de armario que creo que junto con el Real Madrid y el Atlético de Madrid, ningún equipo los tiene.
Estoy de acuerdo, totalmente.
Se ha venido arribísima.
¿Viste el banquillo del Barça en Mónaco? Sí, casi estábamos nosotros ahí, claro, del banquillo.
¿O el de ayer?
Os voy a poner la música de la Champions de fondo, la tertulia. Luego me decís, estáis arribísima.
No, yo creo que nos da el equipo, nos transmite esas sensaciones. Yo que soy pesimista por naturaleza, estaba totalmente convencido de que ayer se ganaba. A ver, más estaba sufriendo.
Si todo va bien. O sea,
me pareció una transformación en mi persona que dije, uff, aquí algo está pasando. O sea, el resto Valverde ha conseguido algo que no había conseguido nadie en mi forma de analizar las cosas. O sea, es así, o sea, y luego yo creo que es muy importante ver la implicación de cada futbolista y cómo responde cada jugador. Estamos ante jugadores que con ninguna experiencia europea y algunos ninguna experiencia en primera división y que responden, porque además cuando estás rodeado de jugadores de nivel también tú juegas mejor.
Sí, yo creo que el gran éxito es ese, el tirar de un jugador de otro, el saber manejar las piezas, el tener la delicadeza, el tacto, ¿no? De que, bueno, pues el otro día juega Gorosabel, que había estado 4 jornadas sin asomarse por el equipo, ¿no? Pues le das un poco de presencia,
un caramelo, claro, y le das un premio.
El chaval sale, te hace la jugada, el segundo gol,
va a jugar otra vez.
Por ejemplo,
en Roma o en
el tema de Adama, que había jugado un solo partido, que no había vuelto a aparecer por el campo.
Pues, y ya tienes a dos jugadores más. Ya tienes a dos jugadores más en la rueda.
Ya lo que en el último partido, jugando de 9 en San Mamés, tampoco se enteró muy bien de la fiesta, porque es normal, porque llegas de jugar de otra liga, de otro equipo, de otra exigencia.
Juegas contra el Atlético de Madrid.
Juegas contra, pues eso. Bueno, no sé, ayer sale 10 minutos, pum, gol, otro para la causa. Y al final tiene ahí en el barco Ernesto a toda la plantilla y bueno, pues ahora estará cabreado, me imagino, bueno, cabreado, entre comillas. Ander Herrera, que jugó muy buenos minutos en Leganés y ayer no apareció en el campo. O Martón, que no sale ni a calentar, o que salió 2 minutos en Leganés, hicieron los cambios y se fue otra vez
para Nico. Pero saldrán. Nico Serrano, que entrará también.
Nico Serrano, saldrán, bueno, pero
tendrá minutos.
Pero tendrá sus minutos. Y aparte es que al final nosotros no vemos el día a día del equipo por dentro, entonces no sabemos cómo están entrenando, no sabemos físicamente cómo están, ni siquiera sabemos por qué se produjo el cambio de portero ayer, evidentemente por un motivo físico, pero no sabemos exactamente lo que es, pero lo importante es que quien lo tenga que saber lo sepa.
Y fijaos, un apunte que os quería comentar. Beñat y Jaureguizar fueron titulares ayer. O sea, si esto lo ponemos en contexto, que son jugadores que prácticamente el año pasado subieron al primer equipo y empezaron a saber lo que era el fútbol profesional, ayer son titulares. Bueno, es que con Herrera, con Galarreta, con Vezga.
Y Beñat ya es un jugador consolidado totalmente.
Que luego se diga, ya no, que Valverde no apuesta por la cantera.
Que hasta la jornada 25 de la temporada pasada o 26 no sabíamos ni que existía.
Claro, y sin embargo ya es un jugador totalmente consolidado en el primer equipo. Y además sabes que. Y Jaureguizar lleva camino de conseguirlo.
Jaureguizar, Ernesto no regala nada a nadie. Y el año pasado, Ernesto a Jaureguizar, para mí lo protegía, lo mimaba, le daba los minutos que él consideraba donde el chaval podía. Si lo hacía mal, no pasaba nada. Pero es que creo que ya lleva 2 titularidades seguidas, o 3.
Es que tienes muchas alternativas.
Es que ayer,
Javi, Unai Gómez sale jugando de interior izquierdo.
Es que correcto, probable.
Y fue claro, lateral en el Bilbao Athletic.
Fue lateral izquierdo en el Bilbao Athletic. Bueno, pues oye, otra cosa más. Bueno, hay un pequeño déficit. Ayer, bueno, el partido Santet, yo para mi gusto, fue extraordinario.
Increíble.
Y lo extraordinario es que lo acabara, porque no suele acabar casi nunca los partidos. Es igual el puesto donde ahí tienes un poco más de, no sé, yo creo que le está dando un poco de, está ahí con la cazuela moviendo algo Ernesto. Igual para que se va a inventar algo.
Tienes un jugador en Mallorca para el año que viene, para ese puesto, igual.
Bueno, eso seguro, pero este año no está. Y este año hay que cubrir las ausencias de Sancet, que las habrá y que tendrá bajas formas. Digo yo que las tendrá.
Sí, para mí es el mejor momento de Sancet.
A Unai Gómez.
En todos los sentidos.
Sí, pero no te genera lo mismo.
No es el mismo jugador.
No, y el problema.
Lo que hizo ayer Sancet solo lo puede hacer Sancet.
Sí, claro. El problema es el recambio.
Como mucho Nico Serrano en el mejor Nico, de los casos.
A mí me gustaría igual Berenguer, si un día falla Sanzet, meterle por ahí, porque tiene gol, tiene. Joder, tampoco se lo ha probado, pero
Berenguer tiene tantas cosas. Ahora, lo importante que ha sido esa renovación, porque es que aporta tanto. Es un jugador, en serio,
que eres muy bueno.
Es un jugador,
otro que defiende
a nivel altísimo.
Ayer, o sea, hace un partidazo. Ayer hace una jugada, además, que lanza él, que se mete entre dos futbolistas desde la izquierda. Participa en el gol. Qué pase a Guruceta. Qué barbaridad. Sí, es que también, esos son los pases que
vamos
generan.
Vamos a reconocer que si le hubieran expulsado, no hubiera pasado nada.
No. Yo también creo. Y cambia el partido. Si hubiera pasado. Sí. Para si mí, le llegan a expulsar, en cambio, el partido era un partido totalmente
ahora
distinto.
Te echa, y eso, mí, por esa.
¿Es expulsión la tarjeta amarilla de Berenguer?
Ahora, sí, según se está pitando, sí. Para mí sí. Han echado Oyarzabal hace dos jornadas.
Retira.
No, dura, alta.
Tarde,
por encima del tobillo.
Y de frente.
Alta no.
Puedes hacer mucho daño.
O sea, no es. Oyarzabal fue involuntaria y fue una roja.
Es evidente. Pero es que igual la de Oyarzabal no era roja.
No es la tarjeta, claro. No es la tarjeta
para mí
más clara.
Oyarzabal no era roja.
Igual no, pero para mí esta sí.
No es la roja más clara que hemos visto.
Es un delantero patoso que hace una entrada de roja y eso ha pasado toda la vida. El delantero que se le va un poco la mano y
si lo primero que hace es disculparse y donde el árbitro pide perdón.
Yo creo que está muy rápido y eso igual le puede salvar.
Y que el Celta no protesta. El Celta no la protesta mucho, porque si
se da cuenta que se la ha ido bien, de que has llegado tarde, es una falta en la que yo no creo que haya mala intención. Sin embargo, es evitable.
A ver, ¿no os da la sensación en la repetición de que al final retira, o sea, ya la inercia le hace darle, pero que no va, o sea, no en el gesto de la pierna, que la pierna va a una disposición, en lugar de estirarla, la recoge un pelín, le da, pero bueno, vamos, que no lo veis, ¿no?
Pregúntale,
o sea,
a este señor que está embarcando a ver si te da la razón, porque te estás quedando solo en este.
Yo creo que la de Andrés Berenguer es roja.
Vaya, joder. Es que
solo, pero también creo que el penalti Aspas no es penalti.
Bueno, penalti Aspas para mí también es penalti.
Para mí no lo es.
Para mí es penalti y no es roja.
Entiende lo que dice Javi, ¿eh? Que roja, Aspas busca más el penalti. Aspas correcto, sale de su trayectoria y va a la trayectoria del portero para chocar.
Correcto, exactamente. Es que si. Vamos a ver. Cuando
la pierna,
sale Julen.
La pierna de arriba de Aspas. Pero en el salto. Aspas salta con la pierna izquierda y tiene la pierna arriba la derecha. Que es el salto.
También sale con los brazos típico, ahí a tapar y tal.
Pues el salto típico que haces. Y la pierna de arriba, según le está saltando al portero, la pierna de arriba. Porque evidentemente no lo evita Aspas, pero la pierna de arriba toca al portero, impacta en el portero y se tira, se cae al suelo. Hombre, que se tira, lo que pasa es que Aspas lo hace de lujo.
Si Aspas deja la pierna estirada para caer en contacto y aparte que Aspas busca el brazo izquierdo de Julen.
Sí, es una habilidad de Aspas.
Es cierto que Julen sale hacia arriba, o sea, con los brazos para tapar el posible remate y claro, ya no puede quitar los brazos. Pero es que Julen en ningún momento va a condición de tocar a Aspas, todo lo contrario, va a condición de tocar de tapar portería y es Aspas que va a buscar al portero.
A ver, yo creo que aguanta muy bien Julen con el cuerpo, o sea, evita el choque y el arrasar a Aspas.
Sí.
Aspas con mucha habilidad busca a Julen y hay un momento en que la mano derecha de Julen se va arriba y hay ese contacto es el que le cuesta el penalti. Que en la primera imagen a mí me parecía que no era penalti.
Bueno, de hecho,
pero luego viendo la repetición, hay un contacto, claro.
En la retransmisión en directo pedí tarjeta amarilla para Aspas.
Por simular, es que es así.
En directo parecía una simulación.
Es que a mí me parece una simulación tremenda. Clara. Porque luego, no hay contacto con el cuerpo, pero luego la repetición, esa mano casi instintiva de Julen, que yo creo es de lo que se arrepiente él, porque había aguantado perfectamente con el cuerpo, había tapado muy bien, sin hacer. Falta, y sin embargo luego hay esa mano que se va.
Pero luego la mano
es penalti. Estoy viendo aquí repetido y hay contacto de un delantero intentando evitar a un portero en un balón que ni siquiera todavía está fuera.
No le evita.
Intenta buscar
le busca al portero.
Pero quiero decir, oficialmente la jugada
saltando con mucha precisión,
la jugada
para contactar la pierna con
la jugada
ya lo tenemos olvidado de Echeve. Hacía esto perfectamente.
Lo hacía esto, vamos, era un maestro.
Sí, sí. Y rodaba luego dando tres vueltas con los pies juntos, caía y penalti.
La jugada es de Aspas intentando librarse del portero. y sin que el balón vaya, luego ve que puede contactar con el portero.
Estará encantado de que le toque cuando note el contacto con Julen.
Hombre, sobre todo porque la jugada iba hacia afuera, o sea, el recorte que hace va hacia afuera.
Si ves la mano de Julen, también va hacia afuera. Esa es la mano que le traiciona.
Es en el último momento.
Es instintivo. O sea, es que lo había hecho todo.
Lo que pasa es que era difícil guardarla, ¿eh? Estoy viendo aquí repetido. Es muy difícil guardar esa mano. Porque,
es muy, muy complicado. La tiene
arriba y se tira con las dos manos. Claro, una va abajo y otra va arriba.
Y ha sido hacerte grande. O sea, tapar el máximo hueco posible. O sea, la salida es muy buena. Sale muy bien. Pero es que al final hay ese contacto. O sea.
Pero no es roja. No es roja, no, que no, no para no, mí no, no, no es roja, no, digo, no. De Berenguer, voy en contra, en contra vuestro, voy.
Hombre, no, no fue, por suerte no fue roja, ya está. No hablemos más.
Hay
¿no?
días que te favorecen y hay días que te perjudican, y yo creo que nos ha favorecido.
Ayer se puede decir que sí, luego ya se tomaron cumplida venganza en el partido de las chicas en Valdebebas, fue un escándalo.
O sea, que decías luego durante
no hay bar, ni hay nada.
O sea, que decías durante el partido, yo creo que los árbitros saben, van al descanso y le dicen, oye, tú que era una roja como un piano, y en las decisiones luego que puedes... amarilla por un lado, amarilla por otro, pues ya se va decantando, ¿no? Pues tienes un criterio
que... y más este Sánchez Martínez, que ya sabe de qué va la vaina esta, o sea, que es experto y
sospechoso habitual.
No, que sabe cómo tiene que hacer las cosas, vaya. O sea,
Sánchez Martínez es
un... para que parezca un accidente.
Hoy te doy, mañana te quito, por aquí, por allá.
Para que nadie esté de acuerdo.
Torero, si es que es igual que Manolete, es torero.
Para que nadie esté a gusto con él, ¿o cómo va esto?
No, que el tío sabe que tiene experiencia suficiente para saber que si en un momento dado entra al descanso, esto fue en el primer tiempo, lo de Berenguer,
sí,
¿no?
Sí,
claro.
Sí.
Luego, claro, yo creo que en el Atleti estarían también hábiles a la hora de decir, oye, cuidado con las entraditas tal y cual, porque aquí tenemos un menos uno que enseguida nos puede penalizar.
A ver, al final es algo humano, ¿no? Que el árbitro en esa jugada puede tener sus dudas, sí, o alguien le,
pero,
o un pero compañero
del VAR, si esto lo ve, si le ponen la imagen del VAR, vamos, va a la calle fijo, fijísimo.
Porque
según llega allí, te pongo la imagen, toma, te ves con la plancha en el encima del tobillo del jugador del Delta y de venga, ahora te la pongo en dinámica, dice, no, ni hace falta, venga.
El del VAR ahí, pues bueno, estuvo bien.
Sí, luego hubo
no había que llamar al árbitro para nada.
Hubo otra jugada con Paredes y con Aspas en la que el árbitro no duda nada y dice, déjame en paz, ya te has tirado bastante.
Aspas es muy desagradable, tanta protesta y tanto.
Al
final hay un toque de pisotoncillo también.
Sí, por eso te digo, cuidado.
Que le dispara un francotirador.
Sí, eso no, es otro tema.
Que no es voleibol, coño. Que esto no es voleibol. Lo
que pasa es verdad.
Pero como tú bien dices, en esta temporada,
esa
jugada, cualquier otro día, otro partido, te encuentra que revisa el VAR y dice: no, mira, es que le
pisa. Es que le toca.
Y
le
es
toca,
que yo
pisa,
creo,
le pisa
en
el
serio,
tobillo, le pisa, o sea, el, ahí tobillo, estuvo no, le pisa bien, el empeine un poco. Ahí en lateral,
tenemos que agradecer al árbitro de VAR que no interviniera, porque si intervienes viendo la imagen, puedes llamarle a tu compañero y decirle, oye, revisa esto, porque y luego que el árbitro mida. Que el árbitro decida si es su idea. Pero es que hay aspas...
Las revisiones son manipuladas todas. Sí. O sea, porque no es a velocidad real ninguna.
Exacto.
O sea, ponme en dinámica, si es en cámara lenta, coño. Ponle la jugada tal y como ha sido.
La primera imagen...
Tú la ves de frente, en el campo,
debería ser
en vivo y en directo, a la velocidad real que se juega, y ves una cosa.
La primera imagen de VAR debía ser obligatoriamente en velocidad real. Porque es a lo que se juega.
Y luego ya para precisar si le pisa o no le pisa.
Oye, mira, y yo creo que el árbitro lo había visto tan claro porque estaba muy bien situado. Y encima es Aspas, con lo que ya sabes también, como tú has dicho, es un árbitro veterano que sabe ya de qué va cada uno, porque al final los jugadores se conocen.
Y ya le ha pitado un penalti.
Y
el árbitro pita dos penaltis al mismo jugador.
Y un penalti, rara vez. Pero un penalti además.
Primero ya era cogido un poco
con pinzas
y
se vale.
Muy claro. Otra cosa de árbitro, si te ha pitado un penalti,
déjame en paz.
No te suele pitar el segundo.
Y luego lo que tú has dicho, Josu, de Aspas, eso también lo sabe el árbitro.
Claro. Muy pesado.
Es un pesado y finge.
Nosotros hemos tenido alguno, ¿eh?
Sí, y parecido del campo finge, protesta, tal, bueno, y los árbitros lo saben.
Y dos detalles antes de que se me olvide y vayamos más adelante del partido de ayer, uno de Borja Iglesias, que fue un crío allí con una cartulina mítica, ahora que llevan todo, un crío del Athletic, necesitamos más pandas. Y joder, luego fue Borja Iglesias, que debe ser un tío, yo no le conozco de nada, es un tío muy muy majo y muy bueno, pues
sí,
que tiene mucho
en serio, muy, y además con
y con una mente muy especial, camiseta y tal. Con unas facultades, con unas facilidades sociales y para unas habilidades sociales que no suelen tener muchos, ¿eh?
Y otro detalle no tan agradable, ayer que vimos el partido con Joshua allí cerca de la grada de animación, hay un tío con un micrófono que se cree el rey del mambo.
Pasa a veces las cosas.
Y que tiene y le dice a la gente con ese micrófono lo que tiene que decir.
Explica la jugada, o sea, Sancet cuando hizo el jugadón.
Cuando hizo el jugador parte, Sancet al final del partido.
He visto cierta crítica.
Pero vamos, no veas tú qué forma de echar la bronca a la gente diciendo Sancet, oye, que Sancet, no se Sancet. Puede animar a los jugadores, que esto es el Atleti, que no sé qué. Oye tú, chaval, pero
con micrófono en mano,
que con el micrófono y tal, delante.
Y la respuesta de la grada de los chavales fue cantar otra vez Sancet.
Claro. Pero no, yo voy a que este señor, ¿quién le pone ahí? Aparte de sus formas a la hora de dirigir la orquesta, que son no son las mejores, pero bueno.
El micrófono en mano es complicado, hay que no todo el mundo puede tener un micrófono en la mano, porque pero a veces chico,
pero tú tienes que mandar a la gente a lo que tiene que decir.
Nos remitimos en esta tribuna del Athletic.
No puedes decir siempre lo que piensas, no puedes, y si pero tienes un campo entero escuchándote, joder, pues manda callar a la gente cuando insultan o cuando tal, pero no cuando animan a Sancet después de un jugador.
¿Por animar a Sancet? A un jugador de tu equipo.
Rafa, si me permites un comentario al respecto que estabas diciendo, cuando yo estaba antes de la reubicación esta de Marrasqui, se hicieron, yo estaba en el Sur Baja, teníamos unos altavoces en la parte posterior, donde este elemento, pues había días que iba más sereno que otros, y había días que iba más despierto que dormido, y le oía decir verdaderas barrabasadas. El tío hablando de, bueno, de sustancias que le tenía que dar de al lado, cosas de estas, cantaba lo que él decía y bueno, la verdad que era deprimente. Yo no sé cómo Atleti no mete mano a ese tío y...
Hay varias personas, hay varios, micrófono en mano. Hay una persona, pero yo lo veo cerca, hay una persona que es muy correcta, no es el nombre evidentemente, pero que es mucho más correcta. Y bueno, este fue desafortunado un chaval.
Se van cambiando ahí un poco, pero bueno, sí hay, yo creo que sí que hay que controlar un poco quién es el director. Si hace falta realmente un director de orquesta,
para que
salga. Me da mucha pena que en Samamés haga falta un director de orquesta.
Es que el canto de Sancet, el cántico de Sancet, eso es lo bonito, que sale de la grada.
Bueno, y el gurú, cuando marca el
gurú. Y que tiene que ser todo mucho más.
Hay cánticos para todos los jugadores.
Toda la vida.
Pero a mí lo que me llama muchísimo la atención es que le estés animando a un jugador del Atleti y te echen la bronca.
A ver, yo creo que solo te pueden censurar algo insulto, incorrecto. Un insulto claro.
No del Atleti, de cualquiera. Si luego encima se promociona, supongo, porque si no, ¿de dónde sale también los cantos al unísono? Que por cierto, cuando hay sanciones, igual hay que mirar si han partido de alguien.
Nunca son coordinadas. Los insultos nunca los empieza una. Te lo puedo asegurar. Una persona con micrófono ¿no? No lo empieza nunca.
Solo faltaba ya.
No, yo no lo he visto nunca una persona micrófono empezar de insulto.
No, porque cuando.
Y he visto alguna vez callar insultos. También.
Debería ser así.
Hombre, es que debería ser,
tener el micrófono
pasado,
para.
Puedo recordar, el año pasado contra la Real hay un momento que se insulta a la Real tal y se callan los insultos.
Es que esas.
Pero bueno, a veces hay. Pero tampoco me gusta. Cuando los socios, yo nunca me he ido antes perdiendo un partido.
Ah, bueno, eso también.
Tampoco me gusta cuando mucha gente abandona faltando 5 minutos para evitarse el atasco al metro.
Cuando marcó ya.
Empezar a insultar y esos de ese que se van son de la Real y no sé qué. Pues mira, esos que se van pagan el doble por su localidad y por la cuota del Atlético.
Esos que no tienen promocionado. No sabes en qué circunstancia personal están.
Sí, y no tienes que meterte.
Y es que
se va al descanso.
Tienen libertad absoluta para hacer lo que quiera. O sea, es que no sé, hay mucho policía ahí de balcón,
sí,
¿no?
¿Quién eres tú para fiscalizar lo que hacen otras personas si no se meten con nadie y tal? Bueno, pues no.
Bueno, no, por comentarlo, sin más.
Pues enseguida seguimos comentándolo, ¿eh? Claro que sí. Tribuna del Atlético abierta, si quieres algo, 696-036-196, con tu opinión siempre.
¿Quieres tener la mejor visión de cerca y de lejos? Ahora con Chinchín Progresivos de Aflelu te lo ponemos muy fácil. Llévate el segundo par de gafas progresivas por 1 euro más. Sí, lo has oído bien, el segundo par de gafas progresivas por 1 euro más. Solo en Aflelu. Ver condiciones.
Te esperamos en tus ópticas Aflelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao, Casco Viejo y Castro Urdiales. Armarios y Muebles Los Chopos. Fabricamos tus muebles a medida y totalmente personalizados, con materiales de primera calidad y en una gran variedad de acabados. Empresa familiar que celebra su 35 aniversario, con exposiciones en Guecho y Lemoa. Más información en la web armariosloschopos.com y también en redes sociales @armarioschopos.
Big Mat Adel, profesionales de la construcción. Descubre tu almacén de confianza donde encontrarás los mejores productos con calidad y precio garantizados. Big Mat Adel, tu almacén profesional en Zalla y en Galdacao. Big Mat Adel, tu almacén de confianza.
Restaurante Argaeche, especialistas en chuletas y pescados a la brasa. Disfruta también de nuestro pulpo. En plena naturaleza, en el monte Argalario, a solo 5 minutos del BEC. Disponemos de parking propio, 3 terrazas, comedor principal y choco privado. Todo tipo de eventos. Síguenos en Instagram, @argaecheberria. Teléfono de reservas 944-971787.
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica, neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo. Teléfono 94499-7205. También en centrounevi.es.
Ein Prosig Bilbao, la tasca alemana de Bilbao en la plaza del Ensanche 7. Ambiente futbolero total donde seguimos a nuestro Atleti y a equipos de la Bundesliga. Todo ello acompañado de Hofbräuhaus Bier y productos de Hermanos Tate. Y para llevar a casa nuestras salchis y demás, visita nuestra charcu en Colón de la Reategui 25, enfrente del parking del Ensanche. Aupa Atleti, pros.
Salones, dormitorios, cocinas, baños, cualquier estancia de tu vivienda puede ser mejorada, reformada o construida. Te enseñamos en 3D cómo va a quedar tu nuevo hogar. También realizamos reformas integrales. Confía en Kiram Diseño y Decoración. Estamos en la entrada Usánsolo, calle Ander de 1 a 2. Visita nuestra amplia exposición con diferentes ambientes. Webkiram.es.
¿Buscas una experiencia gastronómica auténtica en Bilbao? Descubre Goiri Eder Gastrobar. Ubicado en la calle General Eraso 6 de Deusto, Goiri Eder te lleva a un viaje culinario excepcional. Y además tienes la posibilidad de disfrutarlo en un comedor privado. Más información y reservas en goirieder.es. Goiri Eder, herencia culinaria.
Bacalao Evino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras 3 tiendas de bacalao para poder consumir cualquier día del año y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao Evino. Toma bacalao, bacalao, que toma bacalao. Patrocinador oficial del circuito de ranking de golf del Palacio de Urgoiti.
Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz.
Buenas, chavales, buenas tardes. Pues por eso, libertad de expresión. Vosotros tenéis libertad de expresión, ¿no? Pues yo creo que los demás también. No hay que meterse con nadie, por supuesto. Pero, ¿y eso de la real, son de la real, eso es? Joder, vamos a quedarnos hasta el último hora, animal, ¿no? ¿Qué? Luego nos apuntamos a sacarla. Apa, y Radio Marca.
Vamos, Radio Marca. Oye, ¿es cosa mía o me parece que el primer penalti es un poco inventado y el segundo, que aunque sea muy poco, pero sí que le pisa, es el que no pisa? O sea, le regala uno y les quita otro, yo no entiendo. El árbitro, mal no, lo siguiente. Yo creo que tenía una mariscada esperándole en el vestuario porque era todo a favor del Celta. Venga, un saludo y apa Atleti.
Muy buena, Radio Marca Bilbao, Torrente y de Basauri. Alberto, yo la temporada pasada estuve en tu barco, ¿eh? Y sigo estando.
Ahí estamos, cuatro,
además,
cuatro.
Con las nuevas trompetitas estas que tiene.
Somos cuatro.
¿Cómo suena, no, eh? Oye, pues nada, que sepáis que nos clasificamos en la Europa League ganando la Copa del Rey. Pues hoy este año nos vamos a clasificar en la Champions ganando la Europa League, pero no vamos a clasificar para esto. Un saludo, Radio Marca Bilbao. Que soy muy grande.
Gracias, hombre. Ahí estamos, claro que sí, con la Champions a tope, ¿eh? La Champions a tope.
Venga, chicos, Opa Atleti, vamos a por la Roma. Più forte, più forte. partidazo el sábado con el tercer portero, ¿vale? Con el cuarto delantero, todos estamos, todos enchufados. Venga, Opa Atleti. Y me queda un gol de la pelotilla. Me cachis en huevis.
Ay, ahora que hablamos de la pelotilla, por cierto, la porra del bacalao, la porra de bacalao eguino, la porra espectacular que tuvimos, la del Leganés Athletic, que el viernes en la vorágine, pues casi ni lo vimos, aunque llamó Íñigo para participar en la porra y dijo, oye, que creo que no había ningún 0-2 gol de Vivian, porque sí, yo se me cruzaron los cables y dije que había varios 0-1 y dice, oye, que es 0-2 y gol de Vivian, y digo, pues sí, y mirando los 0-2 es evidentemente del Leganés Athletic, efectivamente Humberto de Algorta, Aitor del Casco Viejo, Nico Berenguer, otro Nacho de Urduliz, 0-2, Iñaki, Guruzeta, Gus de Galdacao dijo el 0-2, Prados, Iker desestado, humo, montón de 0-2, ¿eh? Iñaki, Eneca de Sopela dijo que Iñaki, Miguel de Portugal Arreta, Juan Cruz de Trápaga, Iñaki, Yaló Carlos de Corliz, a ver qué más 0-2 hubo, Iñaki dijo Fernán de Bilbao y Alberto de Bilbao dijo Nico, el 0-2, pero solo Íñigo de Bilbao dijo 0-2 con gol de Vivian, el Leganés Athletic.
Dijo, apostó por Vivian.
Que hay que decirlo, que hay que decirlo. Así que efectivamente, Íñigo, para ti, joder, el bacalao, el lotazo de bacalao de Guino del Leganés Athletic.
Ahora hoy que tenemos, la gente está fina,
hoy que tenemos más tiempo.
Esta temporada estamos teniendo ya...
Una locura. Pues, ¿cómo? Dices 0-2. Claro.
Acertando cosas que, joder,
yo miré
son 0, muy poco previsibles.
Lo primero me equivoqué con el 0-1 en el momento de la porra, porque soy así. Pero luego el 0-2, cuando miré el 0-2 y dije un vistazo rápido, digo, también hay muchos 0-2. Pero claro, con de Vivian, ninguno. Así que...
Uno.
Merecidísimo.
Para él. Y... tenemos el Athletic Celta, tenemos 3-1. Tenemos a Jaime de las Arenas, que dijo 3-1 con gol de Iñaki Williams. Tenemos a Felipe de Miribilla, que dijo 3-1 con gol de Iñaki Williams. A Aitor de Santucho, que dijo 3-1 con gol de Berenguer el primero. También apostó por Berenguer el 3-1 Andoni de Basauri y Chemi de Balmaseda. Apostaron los dos por eso. Emilio de Echevarri... No llaméis, que todavía no es la porra, la gente se pone nerviosa, chico. Que el 3-1 también lo dijo Emilio de Echevarri. ¿Y quién más 3-1? Martón dijo, Carlos de Baracaldo, dijo 3-1 gol de Martón.
Uf, o sea, sí, pensó, ¿no?
Ojo, que ahí, cuidado.
Acciones brutales esas.
Igor de Galdacao y Agustín de Santucho dijeron 3-1 con gol de Guruzeta. O sea que... los dos,
monedita,
uno de los dos
ahí dado,
el lado
está el cubilete, ¿no?
El lado está el cubilete ahí, pero no llaméis ahora,
dale, Rafa, dale,
no vamos a hacer, o sea, hoy no vamos a hacer porra, ya digo, para que no os pongáis nerviosos, pero podéis seguir escuchándonos, pero bueno, si os escucháis por la porra, pues algo mal estamos haciendo. pero bueno, hoy no vamos a hacer porra, porque al final los lunes, entre la presentación y todo, se nos va bastante tiempo. Pero mañana pasado y al otro, sí, para el partidazo en Roma. ¿Qué hacemos? ¿Sí? ¿Queréis darle al sorteito?
Sí, pero venga.
No. Igor de Galdacao y Agustín de Santucho.
Venga.
¿Cómo hacemos? Del 1 al 3. Del 1 al 3.
Si es par uno.
Par uno y par el otro.
O del 1 al 3. ¿Cómo?
Vale. Ahora vamos a
discutir hasta por eso. A ver, ¿qué vais a decir?
Claro, par el primero y par el segundo.
Venga, pues le hacemos caso a ellos. A ver, par. Par es Igor de Galdacao. Impar es Agustín de Santucho. Venga, Josu, que te veo animado. Te veo animado como para tirar un penalti. Lo ha cogido el balón y no lo suelta.
Me han dejado
el balón y no lo suelta. Impar.
Tres.
El 3 es Agustín de Santucho. Pues para Agustín de Santucho, que se va el lote de bacalao de Guino. Así que nada, luego nos ponemos en contacto con él. Y bueno, pues nada, Agustín desde Santucho con 3-1 gol de Guruzeta. Igor de Galdacao tendrá que esperar a la siguiente. han sido fiestas, o sea que seguro que está bien ya de comida y de bacalao. Claro, claro, claro. Todavía hoy igual todavía no nos está escuchando. Igual a partir de mañana.
Diferido, lo escucha luego por
en el podcast. Sí, yo creo que para la tarde ya, ¿no? Por muy mal que se te haya dado el fin de semana.
Se la ha dado bien.
Estoy dando una vueltita el sábado. Oye, qué manera de llover, tú.
Sí, yo
estoy. Qué manera de llover. Vaya calada más tonta. Una auténtica locura.
El sábado mucho, ¿no?
Una cosa de locos.
Sí, pero bueno, yo
estaba en Bilbao y libré el aguacero.
48.373 espectadores. ¿Qué es esto de la afición de San Mamés, señores?
Y bonito ambiente, además. Sí. O sea, porque una cosa es que vayan 48.000 y pico y esté todo el mundo ahí pasando la tarde comiendo pipas, ¿no? Pero
bueno, yo creo que es muy malo.
Horario 16:15, o sea, 4 y cuarto de la tarde y tal. Bueno,
a mí es un horario que no me gusta nada. Pero además
pues el domingo otra vez.
También tengo que agradecer que hay equipos que a los que se les acoge especialmente bien. Y el Celta es un ejemplo, o sea,
si te gana el Celta además jugando bien
es una gozada.
Pues le das la mano y ya está.
El ambiente que se crea con la gente.
El Leganés también, un montón de gente del Atlético, de la zona de Madrid alrededores, pero la gente de Leganés
un club, sí,
encantadores, todos facilitando allí que llovía la de 10 también y a la gente, oye, subiros aquí tal.
Y lo que es en el juego es de agradecer un equipo que, como también, nosotros, que no pierde tiempo, que no hemos visto las asistencias entrar porque iban perdiendo, pero que alguien finge, que vienen a jugar. Y si te ganan jugando y son mejores que tú, se les da la mano, enhorabuena.
Ayer no visteis el gol que le metieron a Leibar, ¿no? Por hacer el tonto con la me duele aquí, me duele allí, ¿no?
No lo vi.
Pues a José Corpas le obligó el árbitro a irse porque pidió el cambio. Me duele y tal. Cambio y tal. Ah, ¿te van a cambiar? Pues ahora, si te duele, salte del campo. Estaba a un metro de la línea de banda y no le dejó entrar y en esa jugada le metió.
El gol del Atleti fue aprovechando la baja de Mingueza.
De Mingueza,
gol,
sí, también.
Sí, sí.
Pero bueno, fue fingido.
No fue fingido, pero fue una un poco jaimitada, ¿no? Del Celta. Si tienes claro que le vas a quitar.
Por eso, demasiado limpio, no te tiras.
Claro.
Es que el partido, esta semana el Atleti no ha perdido tiempo ningún día. Por ejemplo, Las Palmas, un jugador menos. El cuerpo te pide, me tiro un poco, me atienden, tal. Ni una vez. No entran las asistencias ni una vez. Y es algo que tenemos que estar orgullosos. Somos un equipo muy limpio. Hasta el punto de que el Celta tira el balón fuera para que revisen un posible penalti a Aspas, este segundo penalti, porque Aspas no estaba tocado, se levantó. Lo tiran para que lo revise y devolvemos el balón.
Pues que yo creo que confías de todas maneras, el Atleti confía también en ganar y en sacar los puntos. O sea que no siempre la fórmula de perder tiempo, de no jugar, de romper el juego, no es precisamente la que mejor le viene al Athletic, ni aun estando en inferioridad. O sea, me da la sensación de que le viene mucho mejor dejar el partido abierto para alguna contra que no me tiro, pierdo tiempo. En esas no estamos.
Pues esa es la pelea siempre ha habido con los equipos de Bordalás, con la gente que viene a perder tiempo y tal, que no se juega, es que no se deja jugar
desde el minuto uno.
Es que no se deja coger ritmo y que el partido coja vivacidad y ritmo, o sea, eso es así.
Pero eso también es fútbol, feo.
Ya, joder,
feo.
Sí. No, y que no,
hasta
y
la extenuación, pero
que
claro,
hay que respetarlo, además, lo que no hay que respetar es a los árbitros que lo permiten.
Eso
ay,
es.
Que me duele, para el partido, venga, que entre el otro. Joder, es que, chico.
No, para eso lo mejor es lo de, oye, avisar, no voy a tirar fuera. Si no para el árbitro, no voy a tirar fuera. Sí. Y ya está, y que pare el árbitro los partidos, porque al final, claro, a equipos tan intensos como al Athletic esto le viene mal, porque los equipos al final paran el juego. Hay algunos que lo hacen a través de la posesión, como esta es una frase muy que gusta en Barcelona, ¿no? El tener las cosas a través de la posesión y tal, defender con la posesión, ¿no? Es una frase que me encanta, es una locura. O sea, es no hacer nada, aburrir a las ovejas y tener el balón tocando mientras los otros te miran y dices, vale, pues tenlo, me importa un pimiento. Pero bueno, defender con la posesión y cosas. Dime.
Esto tiene una solución. Es que yo no sé por qué no lo han aplicado en el fútbol hace años. Es que es una solución muy sencilla. Como baloncesto, verlo corrido. Y se acabó.
O reloj parado, vamos. 30 minutos.
O reloj parado y fuera.
Yo
acabó, es que
hay dos normas que instauraría en el fútbol, lo llevo diciendo mucho tiempo. Y cuando ganas, me da igual. Que si te tienen que atender, por lo que sea, y no ha habido tarjeta, o sea, si es claramente por perder tiempo, dos minutitos fuera. Te estás dos minutitos fuera, que te atiendan, entra bien, asegúrate de que estás bien. Y luego otra norma que sí pondría también es un relojito como en el básquet, un relojito para sacar al lado de la portería. 8 segundos, cuando salga de puerta o cuando la tengas en mano, pero que se cumpla de verdad. Esta norma que tenemos siempre, que el portero la puede tener 25 segundos en la mano, que no se la van a quitar, es una norma, si eso
pero
es un libre indirecto.
Pero con
si
eso tú, acabas con el reloj parado. O sea, como sale el balón del campo, se para el crono. Punto.
Eso es.
Se pone en juego en cuanto se contacta con el balón. Punto, ya está.
Correcto.
Bueno, pero el fútbol también es interrumpir el juego del otro de una manera o de otra. Meter tres tíos a Nico Williams, también que lo prohibimos también. O sea,
no.
¿Fútbol? Claro.
Yo creo sinceramente que el fútbol es deporte.
Van contra el contra.
Pero
el
es el deporte con
ya
más.
No es el espectáculo, no el espectáculo. No. Es que el fútbol es un partido donde se está jugando con el balón.
Yo soy partidario de no tocar mucho el reglamento, porque uno de los éxitos de fútbol es tener un reglamento que es muy simple. Es muy simple. Se juegan dos tiempos de 45 minutos. Que el árbitro. Pero que el árbitro. No, se juega. Digo, ahora se juegan dos tiempos de 45 minutos, como dice el reglamento. Y creo que el árbitro es el que tiene que decidir. De una vez por todas, cuando se está perdiendo deliberadamente.
La regla del portero ya está. Porque hay una regla que no se cumple.
Pero que no se cumple. Vale, pero, igual que los saques de banda, es que se sacan de banda todo el rato. Pues
el
no
problema
se cumple,
es que los árbitros no están haciendo cumplir entonces el reglamento. Pero no cambiemos el reglamento. Pongamos...
Bueno, a lo que veis que se agradece cuando viene un rival y viene a jugar a fútbol, porque todos vemos un espectáculo.
Era el origen de la frase.
Que en los años 80, los campos no eran ni para jugar a veces.
Ni para jugar a fútbol.
O sea, que tampoco... Que ahora estamos acostumbrados también a delicatessen, porque ya casi los partidos se parecen más al FIFA o al FC... como se llama ahora, que ahora ya no se llama FIFA, supongo que por temas de pagarle a la FIFA, ya me han dicho que te pague tu tía, que ya soy lo suficientemente famoso para poner FC25 y listo.
Que hay unas diferencias brutales entre el tiempo efectivo de juego de los partidos de unos equipos con los de otros. Es que hay 20 minutos de diferencia. O sea, en unos partidos se juega 20 minutos más que en otros. Y esto no sé, no parece que sea.
A ver, algún mensajito, venga, que nos dicen por aquí... Habéis hablado del robo al Atlético femenino que me acabo de conectar.
Sí,
hombre, lo puedes comentar luego o escucharlo en el podcast, ¿eh? Que sí hemos hablado, lo ha dicho además, lo hemos puesto en portada también el corte de David Aznar hablando de cómo la misma jugada en un lado fue una cosa y en el otro lado fue la contraria, aunque el Atlético también se benefició de un gol fantasma que sí,
pero una cosa no quita la otra.
No, o sea, no en este partido, sino
contra el Levante, sí. Metieron primera, un gol y no se lo dieron. Pero ayer pues el Atlético metió un gol y no se lo dieron. Empate.
Pues eso. Luego hay que nos manda una foto de la jugada de Berenguer diciendo que no va abajo, que no va arriba, que va abajo. Pero la verdad es que la foto
la foto en la pantalla en el bar
mejor que no fuese que no hubiese ido al bar.
Yo sigo cuando he dicho que iba arriba, no es que vaya arriba la rodilla como le dieron una patada,
como el Chimi Ávila que acostumbraba
va a la parte alta del tobillo y luego baja. O sea, es que es una
emparado. La foto es un entrado con la plancha al tobillo, que la foto es más espectacular casi que el balón en juego, ¿eh? pero bueno, nada, por aclarar algunas de las cuestiones y algunos de los mensajes que nos llegan también de texto, aunque ya digo que bueno, prefiero de audio porque así os podemos escuchar. Sí, es el momento, que alguno también lo comenta por aquí, a ver si vamos a hablar de ello.
El momento del humor.
No.
Un abrazo a Ter Stegen, uno de los mejores porteros que hemos visto seguramente en tiempo.
Sí.
Con Courtois, sí. Ter Stegen, Unai Simón, yo creo que del fútbol reciente y del fútbol moderno, de lo mejor que hemos podido ver.
Y un buen tío.
Y además, un tío simpático. Un buen tío. No alguien que se cayó en la marmita de vaya hasta saber qué de pequeño, como el Dibu Martínez. Entonces, pues es un tipo decente que se ha vuelto a romper la rodilla, ligamento rotuliano,
tendón rotuliano, pero rotura total.
Total.
O sea, y se pierde la temporada. Es la misma lesión, bueno, ojalá se pierda solo la temporada, es la misma lesión que ya tuvo. Entonces, es el mismo tendón, la misma rodilla, la derecha, o sea, estamos probablemente...
Puede ser la retirada
hasta el final,
de Ter Stegen,
en el final de un portero que es extraordinario y que ayer, antes de la lesión, había hecho dos paradones.
Sí, increíble.
impresionante.
Está el Barça absolutamente espectacular, gracias, entre otras cosas, a al chaval. Joder, lo de Lamine Yamal con 17 años es una locura.
Una locura.
Vamos a... es un consejo. Seguidle porque... si sigue su progresión, a ver, esto luego, lo mismo dentro de un año o de dos, no es nada.
Una patada,
pero
a
Lamin, si sigue la progresión.
Una patada a Lamin sí que fue de roja clarísima.
Le dieron mucha caña.
Pero una
cuando ya tenían el partido perdido.
Rodilla, que esa sí que es arriba. Y que tampoco se quedó en una amarilla. Y yo no entiendo cómo el VAR no llama al árbitro para decirle, oye, revisa esto.
Rodri, por cierto, en el Manchester City parece que no va a ser para tanto, no, que parecía que se iba a perder también toda la temporada.
Me alegro mucho también, es un jugadorazo.
Lo de Lamine Yamal es una locura. O sea, si siguiese esta progresión, estamos ante un tío que está haciendo más a los 17 años de lo que hizo Messi a los 17 años. O sea, y es una facilidad de juego, una sensación de velocidad y de calidad en lo que hace, que podemos estar ante una figura mundial que bueno, pues que por ahora está en el Barça. Pero bueno, a lo que vamos. Ter Stegen lesionado toda la temporada. Bueno, pues hay voceros desde Barcelona, con todo el respeto del mundo, con todo el respeto del mundo, pero al final es que cuando tú coges el megáfono de una directiva y sueltas lo que sea, yo creo que pierdes un poquito de credibilidad. Eso mínimo. De respeto incluso, pero bueno, no voy a entrar ahí en si pierdes o no pierdes, pero credibilidad, vamos. Bueno, pues ya hay quien dice...
Si es que la han tenido en algún momento.
Si es que se ha tenido en algún momento. Pero bueno, a ver, con Nico Williams algo, interés y todas estas cosas, pero bueno, está hecho, está cerrado, todas estas cosas que hemos vivido...
Lo presentan la semana que viene.
No, estas cosas...
Camisetas con su...
Estas cosas que se han vivido, o sea, hasta el punto del interés y de que y efectivamente pues Nico ha confirmado de manera adyacente que evidentemente ha tenido la posibilidad de pirarse y que va a explorarla el año que viene y todo esto, pues eso es evidente. Pero bueno, más allá de darlo por seguro, pues ahora dicen que una de las opciones, evidentemente para el mercado de invierno,
no tiene por qué. Con una baja de larga duración, con acuerdo con el otro club, puedes incorporar. Sí,
tiene que ser libre.
No, jugador libre.
Si tú ahora decides que Padilla.
No puedes pagar cláusula, pero sí puedes
acordar
con el otro club.
Pero puedes acordar, evidentemente, un jugador que no es vital para el otro club. Puedes fichar un jugador.
Bueno, pues dicen que el interés es Unai Simón. Es que Unai Simón es el que Hansi Flick ha visto que podría ser.
Por su juego de pies también.
Es que sí. Una de las opciones, pero la preferida por el Fútbol Club Barcelona es Unai Simón. Unai Simón que ha dicho, normal, por activa y por pasiva,
lo quieren a Vivian también.
No tiene cláusula Simón, además, ¿no?
Tienes que negociar con el Atlético una cantidad económica.
Simón
que ha dicho por activa, por pasiva y por subjuntiva que se quiere quedar en el Atlético y se va a quedar en el Atlético hasta que el Athletic le quiera.
Qué noticia más creíble.
Y con todo el respeto del mundo para también Julen Agirrezabala y todo. Ahora mismo estamos viendo a Julen. Encima se puede lesionar como se ha lesionado. Hemos visto a Padilla. Y ahora mismo la opción de prescindir de Unai Simón me parece que no es una opción. Que el Athletic, además, con el cabreo que lleva y la calentada que lleva con el tema de Nico Williams, lo primero, no vas a convencer a Unai Simón. No vas a convencer al Athletic. Y si el Athletic te va a pedir, si te pide 80 o 100 kilos para intentar convencerle a Unai Simón, vas a pagar. O sea, no se va a ir Unai Simón. Si tú vienes aquí con 30 millones y el Athletic se te ríe en la cara, por ejemplo.
El club de la comedia. Que es de risa, hombre.
El club de la comedia.
Hay que tomárselo.
Y si hubiera relaciones normales y Simón estuviera sano, lo normal es, viene el Barça, oye, mira, tú tienes tres porteros buenos, con buenas relaciones. ¿Cuál de los suplentes me vendes para esta circunstancia? Pues vas a tener que fichar uno. ¿Cuál me vendes? Julen, 20.
No, pero es que además...
Se ficha. O Padilla, 5. Pero evidentemente no el titular, no un tío que ha renovado sin cláusula.
Además, Josu, tú cuánto si esto tuviese un cierto recorrido, porque lo siguiente será filtrar la oferta que se le va a trasladar al Atlético por Simón,
que está con la mano rota.
Primero es el interés. Que todavía se tiene que recuperar, que vamos a ver si es así para diciembre, está recuperado para enero, que al final tampoco podría jugar ahora, o sea, sería para enero sí o sí. Entonces, luego sería filtrar la oferta. ¿Y la oferta? ¿Qué Es que, vamos a tomarlo por 10 segundos, vamos a tomarlo en serio. La oferta no podría ser inferior a los 60 kilos. Mínimo, de ahí para arriba.
Conociendo al Barça sería...
60 es muy bajo, yo creo, también.
10 o sea, más 5 en variables a pagar en cómodos plazos a 10 años. Y,
claro, entonces...
Y Barça Estudios, un 10%.
No sé, es que... Bueno, pues, a mí, yo lo he dicho alguna vez y tal, con las renovaciones o con cuando haces ofertas a uno y otro y tal, a mí, a partir de ciertas cantidades de dinero, la cosa también me parece una falta de respeto. O sea, entonces, si tú vas con una oferta al Atlético y dices, si realmente llegase a, oye, te doy 30 kilos por Simón para cuando esté bien en enero, es que ya no me parece ni siquiera de reírte, me parece de cabrearte. Decir, oye, pero ¿tú con quién crees que estás hablando?
Que el Barça no te ofrece 30, vamos, o sea, te ofrece 5 o 10.
¿No?
Que estés
poniendo... Bueno, es una valoración rápida antes de cerrar el programa. Ya, si tiene, es que tenéis alguna.
Ya tienen la oportunidad de inscribir a Dani Olmo. Que cuando volví a Christensen ya no tenían la oportunidad de inscribirle. Y ya con esto lo van a inscribir.
La baja, cambian de baja. Esto sí, también se puede hacer. Cambio de bajas de alta. O sea, voy moviendo. Sí, no,
pueden volver a inscribir a Christensen. Ahora mismo.
Por la baja de larga duración de.
Sí, o sea, claro.
Bueno, pero inscribir a Christensen...
Que ahora mismo no tiene ficha.
Que es un fichaje. Habría que mirar la letra pequeña. Seguro que no lo pueden hacer, pero lo van a hacer. O sea, bueno, sí, porque igual, al final le están cambiando las piezas de
en
sitio.
En tres semanas
bueno.
Está jugando Christensen.
Valoración rápida en 30 segundos.
No me merecen ningún comentario. Una carcajada y poco más.
No, hombre, a mí...
Yo me he echado unas risas cuando lo he visto.
Es que cuando lo he visto, no. Es que ni me lo creía, pero bueno. Visto lo visto.
A ver...
Estás listo en alto, ¿eh?
Está bien que ya no nos preocupe, porque esto en otras condiciones normales nos podía generar es que cierta inquietud, ahora ya no.
No, pues ningún, pero yo su alguna
es un cachondeo, es sí. Que encima con Simón es que no se cumple ninguna variable. Es que es más fácil que se lleven a Valverde antes que a Simón otra vez. Y mira que está difícil.
No sé, yo también creo que estaría ahí, Valverde antes, vamos, va al Panathinaikos.
Sí. Intento ser serio un segundo. Simón está lesionado. No pueden pagarlo. Destaca por su mal juego por los pies, que es exactamente lo que pide el Barça. Simón ama al Atlético y ha renovado sin cláusula. Es que no hay ningún argumento mínimo para darle cierta credibilidad a una tontería, que es una tontería.
10 segunditos, Cotrino. ¿Alguna valoración de estas cosas?
No hay nada que valorar. Sí. ¿Qué vas a valorar?
Bueno,
una tontería del J. Jordi este en el chiringuito.
Joder, bien. Madre mía, mira, que no quería decir quién era. Que...
Pues ya lo he hecho yo.
Eres. No se te puede callar. Anda, vete a por el avión. Gracias, Javi.
Hay que decir la fuente.
Abur. Abur. No, está claro.
Un abrazo, Javi. Venga, buen viaje.
Buen viaje, Javi.
Abur, chicos.
Que ya me ha mandado aquí, que ya tiene la entrada. Ya acaba de llegar las entradas, así que de los 3.000 y pico que vais, 3.500 a Roma, pues ya sabéis que.
Que están llegando ahora.
Os están llegando ahora las entradas. Así que bueno, pues vais a. Si cogéis el avión esta tarde como Cotrino, pues vais a estar.
Pocos cogerán esta tarde como Cotrino.
No todos viven tan bien.
También es cierto. Pero bueno, que sepáis que os podéis ir tranquilos que están llegando. Y esa cita, Piazza del Popolo, el jueves 26, a partir de las 2 de la tarde, con los Leones Italianos organizado ahí. Y eso, con cuidado, fuera de las zonas Atleti Sales, de llevar cosas rojiblancas que identifiquen que eres aficionado del Athletic. Si te lo dice la peña de los Leones Italianos del Athletic, hazles caso que algo verán allí con los colegas estos de Roma, que entre los de la Roma y los del Lazio hay gente para todo, ¿eh? Hay gente para todo. Gracias,
Agur.
Beato y Josu.
Qué ricasco, Agur.
Reino Agur. Agur. Venga, nos vamos, que sigue la radio, sigue ahora con Cuídate en Radio Marca. Agur.
A partir de ahora, Radio Marca mira por tu salud. Aquí comienza Cuídate. Los mejores consejos, todas las recomendaciones, lo que tienes que saber para estar en forma, la salud y el deporte en la radio. Toma nota y cuídate.
¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Cuídate una semana más. Ya sabéis que es el programa de salud en Radio Marca, que cada día tiene su hora, la hora de la salud en esta radio, que son las 3 de la tarde de lunes a viernes. Os acompañamos con muchos contenidos, con muchos temas que nos sitúan siempre en el camino de la salud. Ya sé que tenía cosas pendientes con vosotros. Y hoy, bueno, y esta semana las vamos a ir cubriendo, todas esas cuentas pendientes. Por ejemplo, para arrancar los contenidos de hoy con nuestra dietista y nutricionista Leticia Garnica. Me preguntáis por redes sociales, ¿no habéis colgado el menú de la semana? Ese menú que ibais a dar saludable de 5 días ya. El otro día nos quedamos sin tiempo y dijimos, el lunes lo hablamos. Así que a todos aquellos que estáis esperando ese menú de 5 días, un menú saludable, más económico, preparadito con comidas, cenas, todo, todo, todo. La lista de la compra con sus precios. Todo lo vamos a tocar hoy con Leticia Garnica y después, ahí sí, ya lo subimos a redes sociales para que lo tengáis. Iremos dando semana a semana o cada 15 días aproximadamente estos menús, repito, saludables, fáciles de realizar, más económicos, que podamos planificar, bueno, pues para hacer la lista de la compra. Casi llevas la lista de la compra que nos propone Leticia y con eso casi te llegaría. Y de esa manera, bueno, pues no tienes que comerte la cabeza con qué, cómo, qué hago. ¿Esto es sano, no es sano? ¿Lo puedo combinar, no lo puedo combinar? Bueno, pues una forma sencilla de facilitarnos el trabajo semana a semana. Luego podéis ir mezclando esos menús como buenamente queráis y de esa manera, pues fíjate, vais a tener opciones para todo el mes. Así que hoy Leti nos dará esos 5 menús saludables de comida y cena para toda la semana. Después, obviamente, tenemos que hacer ejercicio, como todos los lunes, con Martín Jaqueta. Seguro que muchas veces habéis dicho esos músculos de acero, esos glúteos de acero, piernas de acero, abdomen de acero. Bueno, pues hoy vamos a hablar mucho de acero. Vamos a dar ejercicios para una parte concreta del cuerpo que luego nos adelantará Martín Jaqueta, nuestro preparador personal, pero será en la última parte del programa. Después también tendréis vuestro vídeo con vuestros ejercicios para que lo podáis incluir en la rutina. Esta semana, ¿qué vamos a tener? Consulta también mañana de osteopatía con Dani Porro, nuestro osteópata director del centro Atrio 3. ¿Qué tenéis que hacer? Reservar turno. Hasta mañana podéis hacerlo a través del correo electrónico cuidate@radiomarca.com. Si no, mañana ya en el programa, pues podéis llamar al teléfono de directo que os daré mañana. cuidate@radiomarca.com para enviar vuestras consultas. ¿Tenéis molestias? ¿Tenéis dolores? ¿Queréis prevenir porque estáis entrenando? ¿Estáis preparando una carrera? No sé, lo que necesitéis, estáis en pleno proceso de recuperación y a lo mejor veis que se está alargando un poquito y queréis hacer algo en casa o ver si están yendo las cosas bien. Bueno, pues nos llamáis y Dani Porro dará respuesta a todas vuestras consultas. A debate el miércoles con Mar Sevilla y con Leticia Garnica. ¿De qué vamos a hablar esta semana? De sueño. Higiene del sueño. Lo importante que es el sueño. También de enfermedades del sueño. Nuevos estudios que han salido respecto a esa calidad del sueño o cuando tenemos problemas con nuestro descanso, que generalmente tenemos unos síntomas muy claros, pero que a lo mejor no son los únicos y tenemos que conocer el resto de síntomas para ver si tenemos algún problema con nuestro descanso o poder acudir al especialista. Bueno, pues lo traeremos a nuestra mesa de debate, así que no os perdáis esa tertulia, ese debate de los miércoles, repito, con Mar Sevilla y Leticia Garnica. Grosso modo, os estoy contando un poquito los contenidos de esta semana, pero vamos a tener muchísimo más. Por ejemplo, el jueves. Seguro que a todos, bueno, a la mayoría de nosotros, pero a todos diríamos, nos gusta practicar algún deporte, ya sea yoga, sea ciclismo, sea fútbol, el que sea. Y para practicarlo, bueno, pues como os decía con Dani, ¿no? Debemos estar sin molestias, porque si no, al final no lo vamos a disfrutar. Y aprovechando que estamos en Cuídate, los jueves dedicaremos una sección del programa a hablar de Traumel, con 2 es, Traumel, de Laboratorios GEL, también con 2 es, ¿eh? Traumel, de Laboratorios GEL, H-E-E-L. Y es que los Laboratorios GEL pues han desarrollado unos geles, unos sprays, para combatir esas molestias que tenemos pues a la hora de practicar nuestro deporte favorito o después de practicarlo, ya que siempre, bueno, pues existe esa posibilidad de sobrecarga muscular o inflamaciones en ciertas zonas. Así que ya sabéis, os invito a escuchar los jueves de la mano de Laboratorios GEL, nuestra sección de salud deportiva en la que, bueno, pues hablaremos sobre estas molestias y cómo combatirlas. Así que no os perdáis también nuestro programa del jueves. Vamos a empezar ya con los contenidos del programa de hoy. Podéis tener lápiz y papel para cuando estemos con Leticia Garnica, pero antes, siempre, un repaso de las noticias en materia de salud. Comenzamos, cuídate.
Prepárate porque del 11 al 13 de octubre vuelve a Málaga el Marca Sport Weekend edición oro, donde podrás conocer a varios de nuestros deportistas como Jordan Díaz, Álvaro Martín y María Pérez, Mireia Belmonte o Saúl Cravioto. Conoce todos los detalles en sportweekend.com con la colaboración de Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Málaga y el patrocinio de Movistar, Hyundai, Santander e Iberdrola.
Vamos con ese pequeño repaso diario sobre las noticias en materia de salud. Noticias que podéis ampliar en la sección de salud del mundo.es y en la sección de bienestar de marca.com, en Cuídate Plus y en Infosalus. Bien, el gobierno prohíbe las operaciones de cirugía estética a quien no sea médico especialista. ¿El objetivo? Bueno, pues es reforzar la normativa para prevenir el intrusismo y asegurar que todas las actividades sanitarias sean llevadas a cabo por profesionales debidamente cualificados. Esta orden ministerial fue aprobada el miércoles pasado, se ha publicado